Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer, también en esta mañana ya del sábado 17 de octubre de 2020. España ha acumulado en las últimas 24 horas 15.186 nuevos casos de coronavirus confirmados, detectados, la cifra más alta en un día desde el inicio de la pandemia. Son los datos, las cifras que ha dado este viernes el Ministerio de Sanidad y que corresponden a las diferentes comunidades autónomas. En buena medida, este dato, esos 15.186 nuevos positivos, responde a que se han multiplicado también el número de pruebas que se realizan actualmente en España y de ahí que en plena segunda ola se detecten muchísimos más casos de los que se localizaban en el mes de marzo o abril, durante la primera ola del COVID-19. Pero no nos engañemos, estos datos reflejan que la situación es grave y que los contagios ahora mismo están fuera de control, ya no solo en España, sino también en buena parte de la Unión Europea. En nuestro país ha aumentado además el número de fallecidos en un día por COVID-19 hasta las 222 personas, un indicador suficientemente grave como para no obviarlo. Está aumentando. Es verdad que no llega al drama de la primera oleada, pero sigue siendo difícil de digerir. Con este panorama en España se han notificado más de 1.000 nuevos brotes durante esta semana. El 27% se han producido en el ámbito social, en reuniones familiares, con amigos o incluso en el trabajo. Seguimos añadiendo en estas últimas horas confinamientos por toda nuestra geografía. En Castilla y León se ha sumado desde esta medianoche la ciudad de Salamanca a la lista en la que ya están capitales como Palencia y León. En Extremadura, la Junta ha confinado de una tacada 12 municipios en la comarca de la Vera y en la Sierra de Gata. Confinamientos perimetrales durante 14 días en los que los vecinos de estas zonas sí podrán moverse entre esos pueblos aislados, pero no podrán salir del área sanitaria confinada, salvo por una causa justificada. Andalucía, que ronda los 3.000 contagios notificados en un día, ha decretado en Granada y 30 localidades cercanas el cierre de locales comerciales y de hostelería a las 10 de la noche, con limitación de aforo a la mitad, al 50%. Aragón, que está viviendo también un repunte de casos, avanza en la restricción de las reuniones a no más de 6 personas y la limitación también de los aforos. En Castilla-La Mancha, la ciudad de Cuenca y la localidad de Honrubia retroceden a una fase 2. Y en Cataluña ya se ha publicado la orden que impone el cierre de bares y restaurantes.
Acabamos de salir de una pandemia donde hemos estado cerrados completamente y cuando nos empezamos a recuperar, volvemos a cerrar.
De muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando. Y a ver si nos dejan hacer las cosas como se les tienen que hacerlas.
¡Estamos arruinados! ¡Estamos en las últimas!
El sector protesta en la calle mientras reclaman al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspenda la orden de cierre que ha dado Sanidad y que impone además aforos limitados al 30% en los comercios catalanes. En la Comunidad de Madrid se contienen los datos, sí, pero su vicepresidenta anuncia un previsible endurecimiento de las medidas. El estado de alarma, por cierto, deja en Madrid 17.000 controles efectuados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil en una semana, más de 200 sanciones propuestas y 4 personas detenidas. En el País Vasco, los contagios se disparan. En Valencia han aumentado las restricciones en los municipios de Elche, en Orihuela, Guadasuar y Onda, reduciendo aún más el aforo en estas localidades. En Navarra vuelven a superar los 500 casos en un día y en Murcia, por encima de los 700 casos notificados, el gobierno regional murciano ha pedido a los jóvenes que no acudan a las fiestas que se vayan convocando para Halloween. Son trazos de esta España en plena segunda ola de coronavirus y que vamos a terminar en Oviedo, donde el COVID-19 ha marcado también la entrega de los premios Princesa de Asturias, que ya van por su 40 edición. ceremonia que ha sido bastante austera, con aforo muy limitado y que ha tenido uno de sus puntos más emotivos cuando se ha entregado el premio a la Concordia, precisamente al personal sanitario en toda España. Podía haber sido cualquier médico o enfermero de cualquier punto de nuestro país, pero había que elegir uno y representando a todo este colectivo de sanitarios estaba el doctor Guerrero, jefe de urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y además este hombre dejaba una de las frases del día.
Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos.
Ojalá fuera un premio, un reconocimiento para una situación que ya hubiéramos superado, pero no es así. Seguimos en ello, seguimos enfrentándonos al coronavirus y seguimos en ello a la espera de que Sanidad concrete el próximo lunes, en una reunión con las comunidades autónomas, ese nuevo borrador que pretende unificar criterios a la hora de aplicar restricciones. Se supone que va a haber una misma norma para todos. 7 meses después de estallar esta pandemia del coronavirus, se atisba por fin un marco común de actuación, lo que tantas veces hemos reclamado. 7 meses después. En principio, establecerá 4 niveles de riesgo en función de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Riesgo bajo, medio, alto y extremo. Si se aplicara ahora mismo ese borrador, al menos 5 comunidades estarían en riesgo extremo. Navarra, Madrid, Castilla y León, Aragón, La Rioja y otras 5 también en riesgo alto. Tan solo 2 de esas comunidades españolas estarían en riesgo bajo, que serían Galicia y Cantabria. El resto de riesgo medio para arriba. Y ahora que hablamos de situaciones de riesgo alto, la de la independencia judicial, si el gobierno saca adelante la reforma que ha anunciado para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. No es que ahora mismo el sistema actual de elección sea perfecto desde el punto de vista de la independencia judicial, porque el sistema actual depende de que los partidos se pongan de acuerdo para elegir los jueces, pero por lo menos ahora mismo se obliga al diálogo, aunque este diálogo lleve en este caso enquistado 2 años. La reforma que propone el gobierno de coalición, a petición de Podemos, pretende, en última instancia, si no hay acuerdo, aprobar con una mayoría absoluta en el Congreso el nombramiento de los jueces, lo que supondría prescindir de la oposición, si hay esa mayoría, y que el gobierno elija por su cuenta. Esto tiene una palabra, una cacicada a costa de la independencia judicial, algo que es esencial en un Estado de Derecho. Podemos, la verdad es que nunca ha ocultado esta patita de controlar a los jueces. Ese viral, el vídeo, grabado en 2016, en el que el propio Pedro Sánchez aprovechaba un mitin en Andalucía para alertar de las intenciones que tenía entonces ya Podemos.
Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
Como decía la canción, ¿cómo hemos cambiado? De denunciarlo a asumirlo como propio. La verdad es que qué mala leche tiene la fonoteca. La intención de cambiar esa elección de los jueces es algo que ha provocado un terremoto a todos los niveles. 2 de las asociaciones mayoritarias de magistrados ya se han plantado y han anunciado que no van a asistir a las reuniones con el Ministerio de Justicia hasta que no se retire esta proposición de ley. Desde la Unión Europea han dado ya un serio toque de atención al gobierno español. Vienen a decir que ese no es el camino. El efecto del toque de la Unión Europea ha sido que el presidente Pedro Sánchez ha salido en una rueda de prensa desde Bruselas para, vamos a decir, echar el freno y tender la mano al Partido Popular.
Llamo al sentido común, a la responsabilidad de Estado, a cumplir con la Constitución, a sentarse con el gobierno, a llegar a un acuerdo cuanto antes. Lo único que tenemos que hacer es, de una vez por todas, resolver esta disyuntiva que evidentemente no es sostenible en el tiempo.
El Partido Popular replica que cualquier acuerdo no puede contar con Podemos y que los vocales del Consejo General del Poder Judicial se designen de una lista que propongan los propios jueces. Bueno, no hemos terminado, ni muchísimo menos, de escribir el último capítulo de esta novela por entregas. Y hablando de novelas, hoy tenemos uno de esos aniversarios redondos. Se cumple en este día el centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes, un auténtico cronista de esa España rural que nos dejó obras como El Camino, Cinco Horas con Mario o Los Santos Inocentes. Es sábado 17 de octubre, que tiene más noticias para conocer a esta hora, Amanecer Bien Informados, noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hace mucho que no hablamos de noticias de titulares de este tipo, pero ojo que la amenaza sigue ahí. Decapitado cerca de París por un islamista radical.
La víctima es un profesor de una escuela que había mostrado en clase caricaturas de Mahoma. El presunto autor del crimen, de 18 años y origen checheno, colgó una foto en una red social con la cabeza de la víctima en la que reivindicaba el asesinato. El atacante ha sido abatido por la policía cuando estaba con un cuchillo cerca del centro escolar.
Captaban mujeres para criar futuros yihadistas.
La Policía Nacional ha desarticulado una red yihadista que captaba mujeres para conseguir matrimonios polígamos en los que dieran a luz y criaran a sus hijos como futuros soldados del califato. Las dos detenciones se han producido en Mogán, en Gran Canaria, y Melilla. La célula se identificaba con la ideología de Al-Qaeda.
Tras la inhabilitación de Quim Torra, quedan confirmadas las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha explicado que no se ha encontrado ningún candidato entre los diputados para someterse al debate de investidura. El miércoles comienza la cuenta atrás de 2 meses para la disolución de la Cámara.
Empieza el espectáculo. Boris Johnson avisa al Reino Unido para que se preparen para un Brexit sin acuerdo, lo que faltaba.
El primer ministro reclama concesiones a la Unión Europea para cerrar un buen acuerdo comercial. Quiere que Bruselas se comprometa a pactos como el cerrado con Canadá. El lunes, el representante de la Unión Europea viajará a Londres para seguir negociando.
La OMS reconoce ahora que ninguno de los fármacos que se utiliza para combatir el coronavirus en casos graves son realmente eficaces.
Además, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que las primeras vacunas no llegarán, Ángel, hasta la próxima primavera. China asegura que una de las suyas es totalmente segura, que induce a una respuesta inmunitaria incluso en mayores de 60 años.
Pues el ministro Illa sigue insistiendo en que la vacuna podría llegar a España ya para Navidades. Sí. Ojalá tenga razón el ministro Illa, ¿eh? Condenada la llamada viuda negra de Alicante.
Ha sido condenada a 22 años de cárcel y a su cómplice a 20 por orquestar y ejecutar el asesinato de su marido en 2018, apenas 20 días después de la boda. Citaron a la víctima en un aparcamiento cerca de la playa, le atacaron con un destornillador y simularon un robo. Un testigo, policía fuera de servicio, desbarató esta coartada. La sentencia puede ser recurrida.
Y en cuanto al tiempo, es un sábado tranquilo.
Pues sí, podemos tener alguna lluvia débil en la zona de Galicia, Cantábrico o en Baleares, pero en general, Ángel, vamos a disfrutar de una situación estable, con cielos poco nubosos y con una ligera subida de las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por primera vez desde que se inició toda esta pandemia, la curva de nuevos casos de coronavirus en España ha alcanzado los 15.186 positivos en los datos que se dan cada 24 horas, con lo que en España, desde que comenzó la pandemia, ya se habrían contagiado cerca de 950.000 personas, según los datos oficiales. Preocupa el crecimiento de la tasa de positivos durante esta segunda oleada, pero también la de fallecidos, que a día va en aumento. De hecho, solo este viernes se han notificado 222 defunciones por COVID. Damos este dato muy a menudo, pero desde luego no nos debería ya de dejar fríos. Todavía deberíamos de seguir sintiendo lo que supone contar más de 200 muertes al día por una enfermedad como el COVID-19. Con un escenario epidemiológico tan complejo, Sanidad está preparando, junto a las comunidades autónomas, un borrador de reforma del Plan de Respuesta Temprana, documento al que ha tenido acceso la cadena COPE y en el que se establece, entre otros, 4 niveles para graduar la tasa de incidencia del coronavirus en las autonomías y así también evaluar el nivel de riesgo de la pandemia en la región y tomar decisiones oportunas, pero para todo el mundo las mismas, con el mismo criterio. Juan Andrés Robert.
El borrador del documento propone indicadores básicos comunes para realizar una evaluación en cada territorio. A partir de ahí, ¿cómo se va a medir? Con la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, también el porcentaje de positivos de las pruebas diagnósticas, y otra de las medidas es la capacidad de camas en planta y en UCI. Son 4 niveles de alerta en total, desde el riesgo bajo del nivel 1 hasta el riesgo extremo del nivel 4. La decisión de aplicarla será tomada por las comunidades y tendrán que notificarlo a Sanidad. Las peores restricciones les corresponderían a la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja, que estarían dentro del nivel de alerta 4 o extremo. Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia, por otro lado, estarían dentro del conocido como nivel 3 de alerta o alto. Tan solo Galicia y Cantabria mantienen el nivel bajo. Este último dato es relevante porque nos da una idea de cómo está de extendida la situación del coronavirus por toda España.
Y mientras se termina de perfilar este borrador, las comunidades continúan aplicando medidas de contención por su cuenta para tratar de frenar el avance de la pandemia en su territorio. Es el caso de la Junta de Castilla y León, que tras confinar Palencia y la ciudad de León, este jueves decretaba también el aislamiento de Salamanca, confinamiento que ha entrado en vigor esta pasada medianoche. En la ciudad salmantina se han superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además, presenta una tasa de positividad en las pruebas por encima del 10% y más de un 35% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID. Carolina Tabanera.
Castilla y León anota la cifra más alta de casos positivos desde la entrada en la llamada nueva normalidad. 1.038 contagios. Crece también el número de fallecidos en los hospitales públicos de la comunidad. 20 decesos por coronavirus en las últimas horas. De los nuevos casos confirmados, en la mayor parte se registran en Valladolid, seguida de Burgos, León y Salamanca. Precisamente Salamanca se ha sumado ya a León y a Palencia y sus 144.000 habitantes pasarán a estar confinados perimetralmente durante los próximos 14 días. Castilla y León ha publicado además ya las modificaciones del plan autonómico frente al COVID-19 que suponen la prohibición del consumo en barra en establecimientos de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas, fumar en las terrazas y la reunión de más de 6 personas en el ámbito privado.
Salamanca es una de esas ciudades en España eminentemente estudiantiles, como pueden ser, por ejemplo, Granada o Cáceres. Son miles los jóvenes que llegan a sus facultades y cada año se alojan en sus residencias para cursar sus estudios superiores. En COPE hemos hablado con Vicente Sánchez, estudia segundo de comunicación en la Universidad Pontificia de Salamanca y no va a poder irse a su pueblo en Extremadura, a Guijo de Granadilla. Tendrá que quedarse allí, en la capital salmantina, junto a su hermana, con quien comparte piso.
Yo los fines de semana es tradición bajarme siempre. Somos responsables, pero siempre hay un grupo pequeño que son los que fastidian todo y son los que no tienen distancia de seguridad, los que no llevan mascarilla, los que hacen botellones de, no sé, 15, 20 personas en casa, y eso es lo que nos ha fastidiado.
Preocupa también la situación que se está viviendo en Andalucía. Este viernes ha notificado 3.000 casos y 29 fallecidos por coronavirus. Comunidad Andalucía, que tiene a varias de sus capitales de provincia cerca de cumplir con esos parámetros marcados por Sanidad para confinar una ciudad. Estos 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el caso de Jaén, pero también de Granada, donde desde hoy sábado los bares o restaurantes tienen que cerrar a las 10 de la noche con nuevos niveles reducidos de aforo para estos locales, Fran Miñuela.
Desde hoy la hostelería tiene un aforo máximo del 50% con barras cerradas y tendrán que echar la persiana a las 10 de la noche. Se limitan a 6 las personas para las reuniones, se suspenden las actividades. En parques y jardines públicos también queda prohibida la apertura de mercadillos y los velatorios y bodas se van a limitar. Son algunas de las medidas que ha anunciado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha asegurado que o mejoran los datos de Granada o habrán medidas más duras.
Y vamos a ver la evolución que tenemos de aquí a unos cuantos días y según la evolución que haya tomaremos la siguiente medida. Lo que sí le digo una cosa, no nos va a temblar la mano a la hora de tomar medidas, siempre que sea para garantizar la salud de los granadinos.
Granada capital está por encima de los 600 casos por 100.000 habitantes. El consejero de Salud Andaluz ha anunciado que los próximos días serán de un aumento considerable de los casos.
España no es el único país de la Unión Europea que se enfrenta a una situación epidemiológica por coronavirus especialmente preocupante. Ya está pasando en la mayoría de países de la Unión. Francia registra más de 20.000 casos en las últimas horas y en Bélgica, segundo país europeo con mayor tasa de incidencia de COVID, el gobierno belga ha decidido cerrar todos los restaurantes del país a partir del próximo lunes e imponer toque de queda. como también ha hecho, por cierto, Francia en 9 ciudades, entre ellas la capital, París. Nos vamos hasta Bruselas, ahí está nuestro corresponsal, José Luis Concejero, adelante.
En Bélgica la situación está casi fuera de control, con más de 8.000 contagios en las últimas 24 horas. Ante esta situación y también con la presión sanitaria que no acaba de crecer, el gobierno ha decidido cerrar todos los restaurantes del país a partir del próximo lunes. Hasta ahora estaban cerrados bares y cafeterías, pero con esta decisión cierra toda la hostelería. Además, habrá toque de queda en el país, es decir, no se podrá estar en la calle entre la medianoche y las 5 de la mañana. Dos medidas que se extenderán durante 4 semanas. Recordemos, 10.300 personas han fallecido en Bélgica desde que comenzó la pandemia.
Y en medio de toda esta lucha contra esta pandemia en la que nos encontramos inmersos, un ensayo clínico realizado por la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los 4 de los principales medicamentos que actualmente se utilizan de forma general para combatir la COVID-19, medicamentos como puede ser el famoso Remdesivir, pues que dice la OMS que no tienen efectos significativos en el paciente y no reducen la mortalidad. Nos lo cuenta Nacho Rodríguez de Tapia.
Son los resultados del estudio Solidarity de la OMS, que ha estudiado los efectos del Remdesivir y otros 3 fármacos en más de 11.000 pacientes. Es uno de los mayores estudios en curso de tratamientos contra la COVID-19. Este antiviral, en concreto, apenas ha reducido la tasa de mortalidad o de las estancias hospitalarias en pacientes infectados por la COVID-19. Estos resultados significan que el único fármaco que ha demostrado aumentar esta tasa de supervivencia es la dexametasona, un esteroide disponible en todo el mundo. Estos datos aparecen también después de que a principios de mes la Unión Europea firmara un acuerdo con la farmacológica Gilead para suministrar 500.000 de dosis de Remdesivir en los países europeos. Es un fármaco que, por el contrario, fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento el pasado mes de junio y por la Administración de Medicamentos de los Estados Unidos.
Cada día una nueva sorpresa con el coronavirus. Pedro Sánchez, cambiando de tema, ha dejado ahora la puerta abierta a no reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Estamos en plena polémica por este asunto. Ahora va a llamar al Partido Popular, apela al PP a volverse a sentar a negociar.
Le decimos al Partido Popular que estamos abiertos, desde ya, hoy mismo, si quieren, a sentarnos a negociar bajo las premisas y las condiciones acordadas en el mes de julio, principios de agosto, que inexplicablemente fueron rotas unilateralmente de nuevo por el Partido Popular, para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuanto antes, porque es lo que queremos.
Bueno, propuesta que ha realizado Pedro Sánchez después de que Bruselas haya recordado al gobierno español que toda reforma que afecte a la justicia debe de estar encaminada a garantizar su despolitización y no al contrario, como se acusa desde la oposición a la reforma presentada por Sánchez, de ser un mecanismo para controlar a los jueces. La respuesta a este ofrecimiento por parte del Partido Popular, bueno, pues se van a sentar a negociar siempre que en esa mesa no se siente Unidas Podemos. Martínez Almeida es alcalde de Madrid, pero también portavoz nacional de los populares.
No parece razonable que un partido como Podemos, que un partido que ha hecho de la crítica al Poder Judicial una de sus señas de identidad, de un partido que cada vez que tiene un problema judicial lo único que hace es descalificar a los jueces, atacar al Poder Judicial, calificarlo de reaccionario, pues tenga participación precisamente en la reforma del Poder Judicial.
Lo cierto es que la reforma que propone este gobierno de coalición es muy polémica, es bastante polémica. Está señalada no solo por la oposición, sino también por las asociaciones de jueces, que siguen denunciando que esta reforma pondría la puntilla a la separación de poderes por primera vez en la democracia. Según una encuesta realizada entre los magistrados, muchos de ellos consideran que la clase política se centra más en intentar controlarles que en mejorar la justicia. Patricia Rossetti.
Se sienten independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. Así lo manifiesta el 99% de los jueces, pero consideran que los gobiernos están más interesados en controlar la justicia que en mejorarla y proporcionar los medios necesarios. Así piensa el 83% de los encuestados. Y hay una práctica unanimidad en que la política no intervenga en la elección de los vocales del Consejo del turno judicial, que sean designados directamente por los jueces. Lo manifiesta un 90%. Y ese porcentaje considera además que los políticos judicializan asuntos complejos cuando no son capaces de llegar a acuerdos. También la mayoría afirma no haber recibido presiones por parte de ningún gobierno o del Consejo, pero sí reconocen cierta presión mediática y señalan que los medios de comunicación no reflejan el trabajo judicial. La mayoría cree que el juicio del Procés ha reforzado la imagen de la justicia en España y en Europa.
Dirigimos también la atención a Francia, donde su presidente Emmanuel Macron ha calificado de atentado yihadista la muerte de un profesor de secundaria que ha sido decapitado cerca de París. Según Macron, con este ataque el terrorista ha querido abatir la República y sus valores, algo que dice no va a conseguir. Según las primeras informaciones, este maestro habría mostrado una serie de caricaturas de Mahoma en clase al tratar de explicar la libertad de expresión. Eso le convirtió en objeto de las iras de un islamista radical. Asunción Serena.
La policía de la brigada anticriminal de Conflans de Saint-Honorin recibió ayer una llamada alertando sobre la presencia de un individuo sospechoso con un cuchillo en la mano en la calle. Al llegar al lugar encontraron a un hombre armado con un cuchillo ensangrentado, amenazante y que se negaba a entregarse. Los policías respondieron disparando y el hombre falleció poco después. Cerca de allí encontraron a una persona a la que había decapitado poco antes, un profesor de historia que el pasado 5 de octubre mostró en clase las caricaturas de Mahoma, lo que suscitó la indignación de algunos padres de alumnos de confesión musulmana que denunciaron estos hechos. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo inmediatamente de las investigaciones y Emmanuel Macron se desplazó hasta el lugar de los hechos ya entrada la noche. El agresor es un joven checheno de 18 años que la policía conocía por delitos de derecho común menores, pero no estaba fichado por radicalización y de momento ignoran si tenía alguna relación con el profesor que ha asesinado. Por otro lado, la policía ha detectado una cuenta Twitter que se llama Le Chechen, el checheno, que publica una imagen macabra, aparentemente con la cabeza de la víctima, reivindicando el atentado. Ahora intentan confirmar la veracidad de esta imagen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguro que muchos de nosotros pues los hemos leído alguna vez. Daniel, el mochuelo, el señorito Iván, el pequeño Quique, Menchu, son personajes creados por Miguel Delibes que salieron de sus libros para llenar, por ejemplo, la gran pantalla. Grandes directores convirtieron 12 de sus creaciones en películas. Sus libros, sus novelas son uno de los legados más valiosos del genio vallisoletano que precisamente hoy, 17 de octubre, cumpliría 100 años. Es su centenario, Sofía García.
Una relación de amor mutuo que se consolidó con el tiempo y convirtió al joven espectador en protagonista.
El cine Hispania estaba en la calle de Muro y era un cine donde olía, me acuerdo muy bien, a cigarrillos de anís. Los chiquitos fumábamos entonces cigarros de anís. Era un olor insoportablemente malo. Y olía también a gigantea, que es como llamábamos de chicos al piñón del girasol. Pero en aquella barahunda de chicos, pues yo era feliz durante 2 horas a la semana, que es lo que duraba la proyección.
La relación personal se convirtió en íntima en 1966. Ana Mariscal rodaba la versión cinematográfica del Camino que Josefina Molina repitió 11 años después.
Conmigo. ¿Qué? No me hagas esas preguntas, que me mareo.
¿Te mareas o te asustas?
Sabes, a mí también me da miedo las estrellas y todas las cosas que nunca se acaban.
César Ardavín hizo Tierras de Valladolid en el 67, Cayetano Luca de Tena un año después, En una noche así en el 74, José Antonio Páramo dirigió La Mortaja, basada en 5 horas con Mario. Antonio Jiménez Rico llevó a la pantalla Retrato de Familia en el 76 y un año después El disputado voto del señor Cayo. 10 años después, Mario Camus conmovió al mundo con Los Santos Inocentes.
Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía, unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no?
Antonio Mercero dirigió La Guerra de Papá y El Tesoro. Luis Azcoriza cerró el ciclo hace 30 años con La Sombra del Cipreses Alargada.
Reconozco que no puede haber otra Menchu que Lola Herrera. Ni puede haber otro Cecilio Rubens que Ferrandis, ni puede haber otro señor Cayo que Raval.
En el tintero se quedó el guión de su última novela, El hereje, adaptada por José Luis Cuerda, y que ya tenía protagonista. Eduard Fernández iba a ser Cipriano Salcedo, el personaje en el que Delibes volcó todo lo que era.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. ¿Sabe cuándo te quedas sin palabras?
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho.
que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack & Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 17 de octubre ya. Gracias por estar ahí al otro lado. La sordera entre los partidos políticos, la incapacidad de escucharse, es un mal ya endémico al que por desgracia nos vamos acostumbrando. Hace ya tiempo que vivimos bajo esa premisa de no me chilles que no te veo. Sin embargo, la sordera que le ha entrado al gobierno para elaborar su ley de educación es más llamativa. Ya no solo elude a los partidos de la oposición, sino que además ha optado por silenciar a la comunidad educativa y prescindir de cualquier contacto a la hora de sacar adelante esta ley de educación, la famosa ley CELA. El gobierno y sus socios han votado que esta nueva ley se desarrolle sin comparecencias. Es algo insólito en una ley del calado de una ley de educación. En fin, que las leyes de educación siempre han sido un muñeco de pim pam pum, lo sabemos. Lo que aprueba un gobierno lo modifica el siguiente, pero con todo, en las 7 ocasiones precedentes siempre se ha escuchado a la comunidad educativa, a profesores, a padres, a alumnos. Esta es la primera vez que se descarta su opinión. Alfonso Aguiló es el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Sin consenso, sin comparecencias, digamos que con una precipitación que llama la atención cuando deberíamos estar todos centrados en ver cómo sacar adelante todas estas cuestiones durante la pandemia y no en tener esa actitud arrogante de ir quemando plazos sin escuchar a nadie.
Arrogante como mínimo, desde luego. Todo es mucho más fácil y mucho más rápido cuando nadie te replica tus argumentos, pero a la vez todo es mucho menos democrático. Sábado 17 de octubre, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Récord de contagios diarios en nuestro país, Carmen.
España alcanzó ayer la cifra más alta de nuevos positivos desde el comienzo de la pandemia, con más de 15.000 nuevos casos y 222 nuevos fallecidos. Por comunidades, son varias las que superan ya esa cifra de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Navarra dispara sus nuevos positivos y es la que más preocupa, seguida de Melilla, Aragón o La Rioja. Varias ciudades retroceden de fase o amanecen este sábado confinadas como Salamanca.
Tras el toque de atención de Bruselas, Sánchez se abre a negociar.
El presidente del Gobierno ha propuesto al Partido Popular retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todo después de que Bruselas diese un toque de atención al Gobierno español ante la reforma que planteaba Podemos para renovar el órgano de los jueces con una mayoría absoluta. Por su parte, el Partido Popular asegura que cualquier acuerdo excluiría al partido de Iglesias.
Y ataque terrorista en Francia.
Un hombre armado con un cuchillo fue abatido ayer por las fuerzas de seguridad francesas después de encontrar un cuerpo decapitado en la misma zona, una localidad cercana a París. La víctima de ese ataque terrorista es un profesor de historia que, según informan medios franceses, habría mostrado en sus clases caricaturas de Mahoma para explicar el ataque de la revista satírica Charlie Hebdo. El sospechoso abatido tenía 18 años y está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
En los deportes se retoma la Liga de Fútbol tras el parón de las selecciones, Manu Torralba.
Es la jornada 6 y la abren Granada y Sevilla a la 1 de la tarde, después de comer 3 partidazos más: Celta de Vigo, Atlético de Madrid a las 4, Real Madrid Cádiz a las 6:30 y Getafe Barcelona a las 9.
Por cierto, es noticia que a partir de la jornada próxima habrá liga los viernes y los lunes. Lo ha dictado el Consejo Superior de Deportes, que además ha creado un horario protegido el domingo por la mañana para el fútbol no profesional, que comienza hoy mismo con público en las gradas en muchos puntos de España. Y un apunte más, en Teruel, el circuito de Alcañiz acoge durante este fin de semana el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El mundial lo lidera el francés Fabio Quartararo, segundo a 10 puntos el español Joan Mir. Todo esto y más lo contamos desde la 1 a las 12 en Canarias en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
¿Cómo estamos? Bueno, vamos a repasar la prensa regional, a ver cómo viene en este día, en este sábado. Hay un asunto curioso que cuenta el Heraldo de Aragón. Vamos a decir que una consecuencia indirecta del cierre de bares y restaurantes en Cataluña. Y es que leemos un titular que dice así: el cierre de la hostelería en Cataluña traslada bodas y comuniones hasta Aragón.
Sí, porque los restaurantes, Ángel, de localidades limítrofes, como por ejemplo Binéfaro, Fraga, dice este periódico, han empezado a notar directamente pues la fuga de clientes a la espera de las nuevas limitaciones impuestas por el gobierno aragonés, claro, a partir de la próxima semana. Están claro, aprovechando un poco que lleguen esas restricciones a Aragón, bueno, pues para saltarse ese cierre de bares y restaurantes en Cataluña. Y un ejemplo claro, por ejemplo, que recoge este diario, el Heraldo, es el del Hotel Ciudad de Binéfar. Han hablado con ellos y dicen que en menos de 24 horas han recibido 5 peticiones desde la vecina comunidad para la celebración de bodas y comuniones. Claro. Que se hagan express, o sea, que se vuelvan a organizar porque, claro, en Cataluña se han suspendido completamente. Y dice que, por ejemplo, una persona llamó el viernes por la tarde para contratar directamente una comida de comunión al domingo. O sea, en menos de 48 horas quería tener lista la celebración porque dice que se la habían suspendido en Cataluña, pues que quería llevarla a Aragón, claro, claro. Por ejemplo, pues en el restaurante de este hotel dicen que ha subido un 20% el ajetreo, la jornada. Y no solo en esas localidades, porque dicen que en la mayoría limítrofes, como por ejemplo también en Fraga, pero es que hay en otras que no son tan limítrofes, que dice este diario, que ayer comenzaron a notar cómo aumentaba el aforo en diferentes locales y bares con la visita de sus vecinos catalanes. O sea que ya no son solo las localidades limítrofes, sino que algunos catalanes, por lo visto, ayer viernes, con esa primera jornada de cierre de bares y restaurantes, pues
sí, buscaron una alternativa rápida.
Exactamente, buscaron una alternativa rápida, pues lo que fueran, pues a 20, 30 kilómetros de su localidad donde viven.
O incluso más,
en Aragón, exactamente. Bueno, sí, exactamente, por eso te digo que no tan limítrofes que algunas localidades aragonesas que han recibido clientes catalanes.
Bueno, saltamos a Valencia porque allí leemos un titular, vamos a decir que esperanzador, ¿no? Por ahora, sobre las fallas. El ayuntamiento las mantiene, según el diario de las provincias, pese a la suspensión de otras fiestas masivas.
Sí, Ángel, hay que decir que como ha reiterado la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, es muy complicado, esto entre comillas, muy complicado, que se celebren porque, por ejemplo, pues ya se han, lo decías tú en el titular, ya se han celebrado, ya se han suspendido, se han aplazado al menos en los carnavales, por ejemplo, de Cádiz, el de Las Palmas, el de Tenerife, que son actos también muy masivos, muy parecidos a los de Las Fallas en cantidad de gente que llega a esas localidades. Pero por ahora el Ayuntamiento de Valencia sigue apostando por mantener esas fallas del año 2021. Desde el consistorio lo que defienden, dice las provincias, es esta posición porque, por ejemplo, pues se lleva animando semanas a las comisiones a organizar actos, por supuesto, con responsabilidad, con medidas, e incluso la propia Junta, el propio Ayuntamiento, el propio consistorio dice que ya ha impulsado a la vuelta de vacaciones una entrega de premios, que la imposición de bandas a las falleras mayores de Valencia, y también que está convocando pues concursos de todo tipo. O sea, que lo que dice es que por ahora siguen adelante, que por ahora, si con toda la seguridad, la medida de seguridad, se van organizando poco a poco y llega el momento de cuando se celebren y todo está mejor, pues que sigan adelante. Espero que por ahora no se suspenden, a suspenderlo.
La última edición de las fallas les pillaría con el estado de alarma del mes de marzo, recién inaugurado, vamos a decir, recién iniciado. Entonces, otro año más sería ya un mazazo muy duro. Por cierto, se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los grandes de la literatura en España, Miguel Delibes, y en el norte de Castilla vemos que su nueva estatua en Valladolid está lista para ser inaugurada, Iván.
Sí, un aniversario que ilusiona mucho en esta ciudad, Ángel, en la que nació el escritor, claro, y es que pues decenas de vallisoletanos habrán observado, dice este periódico, que junto al Campo Grande y frente a la Academia de Caballería, pues es uno de los ciudadanos más ilustres de Valladolid, ya está allí puesto. Y esta misma mañana, a las 12:30, esa estatua va a ser inaugurada oficialmente, en la que va a asistir seguro muchos de sus vecinos.
Gracias, Iván. Hasta ahora.
A ti, Ángel.
Y en este punto de la mañana buscamos el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente, gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la rueda de prensa, después del Consejo Europeo de Bruselas, le preguntaron a Sánchez por las concreciones sobre los presupuestos y sobre qué va a hacer con los impuestos. Dijo que pronto sabríamos la música y la letra de los impuestos. Paradójicamente, tenía que haber mandado Sánchez un plan presupuestario, ya que no tiene presupuestos ni plan de presupuestos, a Bruselas un plan presupuestario, bueno, con los detalles de qué va a hacer el año que viene. El papel que ha mandado el gobierno, el papel que ha mandado Sánchez a Bruselas, dice que se va a reducir el déficit del más del 11% en el que vamos a acabar el año a un 7,7%. Claro, esto supone una rebaja muy sustancial. Y no explica cómo lo va a hacer, simplemente se limita a decir que se van a conseguir más ingresos porque los gastos no los va a tocar. Esa previsión es absolutamente optimista, vamos, es el cuento de la lechera. Cuentan el cuento de la lechera en esos papeles y luego no detallan qué van a hacer con los impuestos, porque simplemente dice que van a subir el IVA a las bebidas azucaradas, como si eso fuera una cuestión esencial, o que van a poner la tasa Google, o que van a poner impuestos sobre el plástico. Bien, esas cosas son accesorias, utilizamos la palabra accesorias. Pero lo fundamental es qué van a hacer con el IRPF, qué van a hacer con el IVA, no solo en las bebidas azucaradas, qué van a hacer con el impuesto de sociedades. Nada de esto está en el papel que ha mandado a Bruselas. Las cuentas de la lechera con poca transparencia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace algo más de un mes, el fuego arrasó el campo de refugiados de Moria, la isla griega de Lesbos, en donde mal vivían cerca de 13.000 solicitantes de asilo. El fuego lo devoró todo. La mayoría eran afganos y de otras 70 nacionalidades, mujeres, niños y personas con discapacidad, estaban alojados en un espacio pensado, 13.000, para poco más de 3.000 personas. Buena parte de ellos han sido trasladados, muchos en contra de su voluntad, a otro campamento en Lesbos, en unas condiciones, la verdad, que sanitarias, deficientes, higiénicas también, en unas condiciones muy similares a las que estaban. Estas nuevas instalaciones están al lado del mar, lo que hace que sean aún más vulnerables cuando hace mal tiempo. De hecho, las fuertes lluvias caídas hace unos días han llevado a que se inunden algunas de las tiendas, que han tenido que ser ya otra vez desalojadas. Es un poco un círculo vicioso para toda esta gente. Tasos Pedakakis es psicólogo de Médicos Sin Fronteras, precisamente en Lesbos. Tasos, bienvenido.
Bienvenido.
Tasos, ¿cuántas personas están ahora mismo alojadas en ese campamento de Lesbos y, sobre todo, en qué condiciones están?
En este momento están alojadas 7.000 personas y 40% de los solicitantes son menores de edad. Las condiciones en nuevo campamento son muy precarias para acoger con dignidad los refugiados. Más específicamente, no hay duchas. Los baños químicos son insuficientes y sucios, las carpas no tienen suelo, es directamente la tierra, y sobre la comida se distribuye una vez cada día, desayuno, almuerzo y cena.
Es decir, para limpiarse, para lavarse, solo pueden ir al mar.
Sí, es cierto, las personas siguen lavándose en el mar y limpiar la ropa usando cubos de agua, sin existir un lugar especial para lavar la ropa.
¿Cuánto tiempo lleva toda esta gente en Lesbos? Porque llevan ya mucho tiempo, ¿no?
Claro, sí, deben quedarse muchos meses acá, quizás un año o más de un año. Y imagínate cómo esta espera en estas condiciones tan difíciles afecta la salud mental de las personas, y sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes.
¿Qué le contáis a los niños? ¿Cómo trabajáis con ellos?
Nosotros tenemos una clínica pediátrica y apoyamos los niños y sus padres con sesiones psicológicos individuales, y también pensamos en el próximo futuro hacer también actividades grupales, si lo permite la pandemia.
Además, este campo de refugiados decíamos que está al lado del mar, lo que complica mucho las cosas con el mal tiempo, ¿no? Y además se ha comprobado en los últimos días que hay muchos problemas.
Es verdad, claramente esta ubicación no es apropiada para construir un campamento de refugiados, especialmente durante el invierno. Imagínate, con una humedad alta, lluvias frecuentes y mucho frío, cómo estas condiciones tan difíciles afectarán los solicitantes.
¿Cuál es la actitud de la población local en Lesbos? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo recibe a toda esta gente? ¿Mal o bien?
Acá en la isla de Lesbos había mucha solidaridad. Pero 5 años después de la crisis de 2015, algunas personas se sienten cansadas, porque la Unión Europea no ha conseguido todavía resolver la crisis y mostrar una solidaridad adecuada a nivel europeo.
¿Y el gobierno griego? ¿Cómo están las cosas con el gobierno griego?
Desde Médicos Sin Fronteras esperamos que el plan de gobierno, con la coordinación de Unión Europea, sea evacuar y reubicar las personas en un lugar seguro en el continente u otros países europeos.
Tasos Pedakakis pertenece a Médicos Sin Fronteras, es psicólogo precisamente de esta organización internacional y está trabajando en esos campos de refugiados de Lesbos, donde siguen malviviendo miles de personas en este mismo momento. Tasos, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buen día.
Muchas gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés e Hipercor.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos y en todos los jamones, paletas en pieza y maletines de jamón y paleta. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tecleamos en nuestro ordenador cope.es y aparece nuestra página web cargadita de información. Tenemos un poquito de todo. Javier García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Mira, en esta ocasión nos vamos a centrar en un especial que lleváis en cope.es sobre las elecciones en los Estados Unidos y que han preparado nuestros compañeros. Hay diversas noticias para interactuar con los lectores y oyentes. Cuéntame, Javi, en esta campaña electoral tenemos dos test para que los usuarios, digamos que puedan poner a prueba su conocimiento, el conocimiento que tengan sobre los Estados Unidos.
Así es, Ángel. Por un lado tenemos un test de cultura general, donde hay preguntas sobre los Estados Unidos, su cultura, su música, sus estilos. Y luego está el más importante, yo creo, para estos días, que es saber con qué candidato te identificas más, si con Joe Biden o con Donald Trump. Sí. Así que respondes 13 preguntitas y te dice el candidato al que votarías si estuvieras en Estados Unidos. También tenemos entrevistas muy buenas. Tenemos entrevistas entrevistas con corresponsales, también con gente de aquí, como Chencho Arias, como Ignacio Camacho, Jorge Bustos. Muy, muy, muy interesante todo el especial.
Sí, van a ser unas elecciones muy raras, y no solo por el COVID, no solo por el tema de la pandemia de coronavirus, sino porque me parece a mí que se van a dirimir de una manera muy, muy ajustada y se va a prolongar en el tiempo. Vamos a estar entretenidos.
Todo en juego.
Sí, señor. También este sábado analizamos la figura del escritor Miguel Delibes en el centenario de su nacimiento y la influencia que su mujer tuvo en su carrera literaria.
Así es, Valladolid está hoy muy atento, lo has comentado antes con Iván Alonso. Miguel Delibes dejó un legado literario que se quedará para siempre latente en el mundo de la escritura. Sin embargo, es relevante la influencia que tuvo Ángeles de Castro, su esposa, en la creación de sus obras. Cuando el reconocido escritor conoció al amor de su vida, empezó a firmar sus primeras obras con el acrónimo MAX. Así que es una palabra que está ligada a su historia.
Sí, desde luego. Mira, Miguel Delibes, que nos dejó obras, claro, evidentemente de un valor incalculable. Yo recuerdo haber leído en el instituto la novela, vaya, El Camino, que era una lectura prácticamente obligada, y después El Hereje, también me gustó bastante ya en su día. Pues nada, Javi, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Para hablar de la actualidad de la Iglesia nos vamos a trasladar al otro lado del mundo, al otro lado del Atlántico. Nos trasladamos hasta Petare, es uno de los barrios de Caracas en Venezuela más peligrosos de toda Sudamérica, más peligrosos del mundo. Para que nos ubiquemos, Petare está integrado por diferentes barrios, entre ellos Campo Rico. Allí se encuentra Jesús Sánchez. Él es misionero cordobés que, después de vivir una experiencia en una de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la que se celebró en Australia en el año 2008, decidió que quería ser sacerdote y dar un cambio radical a su vida. Ese cambio le llevó a la misión y esa misión le llevó a Venezuela. Y sí, dejó a su novia de siempre, dejó su trabajo, dejó su familia y todo por su vocación. En un lugar, por cierto, que no es nada fácil.
Desde que llegué hace 12 años siempre se ha ido viendo el declive año tras año, pero en estos 5 últimos años pareciera que la cosa se aceleró de forma crítica, sobre todo problemas de tipo económico, con la comida, incluso pareciera que esos problemas económicos de alguna manera han frenado un poquito la delincuencia, ya que por ejemplo robar en la calle pues no da los frutos que daba antes, porque no, el dinero ha perdido todo su valor.
Jesús es testigo ahora mismo de la degradación de Venezuela, en concreto de este barrio, uno de los más peligrosos del mundo. Se lo contaba a Carlos Herrera, quien COPE, y es solo un ejemplo de la situación que se vive probablemente en uno de los barrios más marginados del planeta. Y Jesús es uno entre miles de religiosos por todo el mundo que llevan el mensaje de la Iglesia y se vuelcan en hacer de este mundo un lugar mejor. Estamos hablando de una misión evangelizadora, claro, pero hablamos también de escuelas, de hospitales, no solo en medio de esta pandemia del coronavirus, sino muchas otras. En medio de las guerras también estamos hablando de algo tan básico como llevar alimentos o agua a la población allí donde se necesita. Estamos hablando de la vida, en definitiva. Y esto hay que sostenerlo de alguna manera. Para ello está el Domund, este mismo domingo, un Domund con el lema "Estoy aquí, envíame". José Luis Restán, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el tradicional Domund que este año, como todo, es más extraño que nunca.
Pues es más extraño en cuanto a sus formas exteriores, claro que sí. No vamos a ver las huchas tradicionales en las calles, ni esos sobrecitos que se reparten en los colegios a los chavales para que las familias pues metan ahí la colaboración que deseen. Todo esto ha desaparecido. Tenemos las iglesias pues con los aforos reducidos al 30%,
totalmente.
Con lo cual el domingo, mañana, cuando celebremos la gran misa del Domund, en muchos casos pues en donde puedes, pues donde se puede, con testimonios vivos y en directo de misiones, pues van a estar más reducidas. En fin, que todo es más reducido, es menos expresivo y es más complicado, pero al mismo tiempo todo es más necesario, porque como tú acabas de introducir, realmente la pandemia aquí nos ha golpeado y nos está golpeando durísimo, pero yo siempre lo digo, desde hace meses. Imaginemos cómo golpea en el África subsahariana, en el Sahel, en el Medio Oriente, en Indochina, o en algunos barrios como el que acabas de describir, de Petare, o en las favelas de Río de Janeiro, es decir, o en Argentina, por decir lugares que están siendo durísimamente probados. A ver, los misioneros no son los que van a resolver el problema del COVID, eso está claro. Los misioneros estaban antes del COVID, están ahora y seguirán después. Están para sostener la esperanza del mundo, para sostener la esperanza de la gente, para llevarles el anuncio del Evangelio, que es la única y gran buena noticia. Pero es verdad que de ese anuncio y de esa presencia suya se derivan muchísimos bienes en el ámbito de la experiencia cotidiana, del comer,
de la vida,
del vestir, del educar, del curar, de todas estas cosas. Entonces, los misioneros son más de necesarios que nunca, son igual de necesarios que siempre, solo que hay más emergencia, hay más urgencia. Y sin embargo tenemos menos medios inmediatos para ayudarles. Bueno, pues esta es la paradoja de este Domum 2020 y esta es la razón también por la que ponemos un acento, si cabe, un poquito más intenso, aunque tampoco hace falta ponerlo, si solo basta oír. A lo largo de esta semana, aquí en muchos programas, igual que ahora mostrabas este el testimonio de este párroco de origen cordobés en Venezuela, pues hemos visto hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas, familias, matrimonios, que están en misión en los cuatro puntos cardinales y están llevando a cabo esta tarea.
Bueno, el Domum se puede participar, digamos que telemáticamente, claro, ¿no? Algo ahora ya tan común, tan de moda, podríamos decir, como el Bizum, por ejemplo. Bueno, pues también se puede hacer su donativo,
por supuesto,
a raíz del Bizum.
Bizum,
claro,
transferencia.
Por transferencia, sí, a través de un teléfono, lo voy a decir, el 91-590-0041, por ejemplo, a través de este teléfono, o incluso se puede hacer donativos con tarjeta de crédito o PayPal a través de la web www.domum.es. Bueno, queda ahí el Domum este domingo, tradicional, pero claro, con todas las salvedades.
Y novedoso.
Desde luego, y muy, muy raro. Pero hay que participar, hay que ayudar. Hablemos de educación, José Luis. El Papa Francisco ha participado en el Foro Educativo Global. Hablaba precisamente Francisco de la educación como un acto de esperanza. Se refería a la situación actual, con esas clases que para una gran mayoría de alumnos en todo el mundo han sido vía telemática. Clases a las que, por cierto, no todos pueden llegar en las condiciones adecuadas. Y decía el Papa que se ha desnaturalizado el proceso pedagógico. Muy en la línea también de Fratelli Tutti, de su última encíclica, hablaba de construir unidos para que las dificultades que pueda plantear esta pandemia no acaben por descartar a nadie.
Así tenemos que actuar todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción de una civilización de la armonía, de la unidad, donde no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte.
De la cultura del Oscar.
No es la primera vez que el Papa habla de cultura del descarte. Esto parece antagónico, está llamada a la unidad, por ejemplo, con la actitud que mantiene el gobierno de coalición en España, donde se pretende sacar adelante una ley de educación sin contar, vaya, con los sectores educativos.
Pues es la que dibujas es desde luego la gran paradoja. Hace unos meses yo escuché a la vicepresidenta Carmen Calvo decir que el gobierno quería sumarse muy cordialmente a esta iniciativa de pacto global por la educación que auspicia el Papa Francisco y que iba a convocarse presencialmente con intervenciones de líderes gubernamentales, de los ámbitos educativos, de todo el mundo. Bueno, otra vez la pandemia, qué aburrimiento. Todo esto ha tenido que cambiar de forma y efectivamente el Papa lo que ha hecho es enviar un videomensaje del que acabamos de escuchar este fragmento. Bueno, eso era hace unos meses cuando nuestro gobierno decía que era una iniciativa impresionante, magnífica y que tenía muchísimo interés por hacerse presente en Roma cuando esto tuviera lugar. Bueno, no se podía hacer presente en Roma porque nadie lo ha podido hacer, pero sí podía asumir un poquito de su espíritu. Es decir, sí podía asumir un poco de esta sustancia que acabamos de escuchar al Papa, de buscar juntos y unidos terminar con esta cultura del descarte. Claro, la educación requiere el compromiso de todos. Parece un tópico. El compromiso, en primer lugar, de las familias, que tienen que ser reconocidas en su papel protagonista, como dice el Papa. Y aquí ya empezamos por decir la obviedad está un poco tonta de que los hijos no son de los padres. Bueno, claro que no son de los padres, pero los primeros responsables de la educación de los hijos sí son los padres, cosa que todavía no hemos escuchado decir ni a la ministra Celá ni al gobierno que tenemos en este momento en España. Por otra parte, habrá que buscar el concurso de los profesores, de las instancias educativas,
de los que están al pie del cañón.
¿Y qué es lo primero que decide la Comisión Educativa del Congreso hace un par de días? Pues que en el trámite de la ley, por primera vez en toda la historia de la democracia española, no se va a escuchar ni a los padres, ni a los profesores, ni a los centros educativos, ni a los sindicatos, ni a las asociaciones, a nadie, porque tienen mucha prisa. Y es una pérdida de tiempo, porque ellos ya han decidido qué clase de ley es la que quieren, que es la que ahora mismo conocemos, sumando las enmiendas radicales y sectarias de PSOE y Podemos que hemos medio conocido últimamente.
Ideología pura y dura.
Ideología pura y dura. Familias fuera, iniciativa social con vocación educativa, tantísimas congregaciones religiosas, pero también asociaciones de padres, cooperativas, fundaciones, también fuera de juego, limitar la libertad de elección, limitar la libertad y la autonomía de los centros, intervencionismo desde el poder con asignaturas adoctrinadoras. ¿Esto tiene algo que ver con el Pacto Global por la Educación que Francisco promueve y que nuestro gobierno decía hace pocos meses que estaba encantadísimo de poder sumarse? Bueno, pues esta es una de tantas contradicciones lamentables de las que estamos viendo estos días. Y efectivamente, como dice el Papa, sin educación no hay futuro. Y esto más allá de un tópico. Y la educación no es solo acantonar a los chavales y darles una serie de técnicas y de saberes. Es educar en lo humano, en la totalidad de lo humano. Y eso es lo que esta ley educativa, pues me temo mucho que no va a estar al servicio de esa finalidad.
Al servicio de otras cosas es a lo que va a estar. José Luis, me temo yo también que vamos a tener que hablar bastante de todo este asunto, que no ha acabado, tiene bastante carrete. Gracias, cuídate.
Gracias a ti igualmente.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 17 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a escuchar al doctor José Eugenio Guerrero. Bueno, podría haber sido cualquier médico o enfermero de cualquier punto de España, pero él ha sido el elegido para recoger el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Como cualquier otro sanitario de cualquier otro punto de España, el doctor Guerrero vivió entre los meses de marzo y abril la crisis más importante en décadas en nuestro país. Lo hizo desde su puesto en las urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid Capital. Ayer, en esa entrega de premios Princesa de Asturias, dejaba este mensaje. Asumieron que era su papel, a pesar del precio, de estar en la primera línea contra el coronavirus.
Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos.
Rendirse no es una opción, dice el doctor José Eugenio Guerrero, responsable de la Unidad de Urgencias del Gregorio Marañón de Madrid. Sigue sin ser una opción la rendición frente al coronavirus, y así que seguimos luchando. Ojalá fuera un premio, un reconocimiento este del Princesa de Asturias para una situación que ya hubiéramos superado. Pero no es así, seguimos en ello. Y ellos, los sanitarios, siguen en ello, en plena segunda ola, con más experiencia, sí, pero también con más cansancio. España ha acumulado en las últimas 24 horas 15.186 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta en un día desde el inicio de la pandemia. En buena medida, este dato responde a que también se ha multiplicado el número de pruebas que se realizan actualmente en España. Desde luego son muchísimas más de las que se realizaban entonces en aquella primera ola en los meses de marzo y abril. Pero no nos engañemos, la cifra refleja que la situación es grave, que los contagios están ahora mismo sin control, ya no solo en España, sino también en buena parte de Europa. La situación es complicadísima. Por ejemplo, en Francia, más de 25.000 casos confirmados también en un solo día. Es complicada la situación en Holanda y en Bélgica, donde por fin han decidido cortar por lo sano y directamente empezar a limitar los aforos, cuando no directamente cerrar negocios de hostelería y restauración. Claro,
durante mucho tiempo, pues hicieron eso del confinamiento inteligente, que dejaba casi todo, en la responsabilidad individual. Eso al final parece que les ha fallado y ahora están adoptando otro tipo de medidas. En nuestro país han aumentado además el número de fallecidos en un día por COVID-19 hasta las 222 personas. Es un indicador lo suficientemente grave como para mirar hacia otro lado. No nos acostumbraremos a dar cifras de este tipo así de una manera fría. Sigue siendo un dato escalofriante, terrorífico. 222 muertos por coronavirus confirmados en un solo día. Bueno, con este panorama en España se han notificado más de 1.000 nuevos brotes tan solo esta semana. El 27%, este dato es curioso, se han producido en el ámbito social, en esas reuniones familiares o con amigos o en el trabajo. Seguimos añadiendo confinamientos por toda nuestra geografía. En Castilla y León se ha sumado esta medianoche la ciudad de Salamanca. En Extremadura, la Junta ha confinado de un atacado de golpe 12 municipios en las comarcas de La Vera y en la Sierra de Gata. Son confinamientos perimetrales durante 14 días en los que los vecinos sí que van a poder moverse entre esas localidades aisladas, pero no van a poder salir del área sanitaria confinada salvo por una causa justificada. Andalucía, por ejemplo, que ronda los 3.000 contagios confirmados en un día, ha decretado en Granada y 30 localidades cercanas el cierre de locales comerciales y de hostelería a las 10 de la noche con limitación de aforo a la mitad. Aragón está viviendo también un repunte de casos. Avanza hacia la restricción de las reuniones a no más de 6 personas y la limitación de los aforos, que podría ser confirmada este próximo lunes. En Castilla-La Mancha, la ciudad de Cuenca y la localidad de Honrubia ya retroceden a una fase 2. En Cataluña ya es efectiva. Se ha publicado la orden que impone el cierre total de bares y restaurantes.
Acabamos de salir de una pandemia donde hemos estado cerrados completamente y cuando nos empezamos a recuperar volvemos a cerrar.
De muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando. Y a ver si nos dejan hacer las cosas como se les tienen que hacerlas.
¡Estamos arruinados! ¡Estamos en las últimas!
Desde luego, unos 12.000 negocios, calculan en Cataluña, podrían cerrar definitivamente tras este nuevo parón. El sector protesta a la calle mientras está reclamando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspenda esa orden de sanidad que impone, además, aforos limitados al 30% en los comercios. En la Comunidad de Madrid se contienen, no demasiado, los datos, pero su vicepresidente, Ignacio Aguado, anuncia un previsible endurecimiento de las medidas. Por cierto, que el estado de alarma decretado por el gobierno en la región madrileña deja 17.000 controles de policía y de la Guardia Civil en tan solo una semana. 17.000, más de 200 sancionados y 4 detenidos. En el País Vasco los contagios también han aumentado. En Valencia aumentan las restricciones en los municipios de Elche, Orihuela, Guadasuar y Onda, reduciendo aún más los aforos en estas localidades. Navarra vuelve a superar los 500 nuevos casos en un día y en Murcia están por encima de los 700 casos notificados de coronavirus en este viernes. El gobierno regional murciano ya está pidiendo a los jóvenes que no acudan a las famosas fiestas de Halloween. Es sábado, es 17 de octubre, centenario, por cierto, del nacimiento del escritor Miguel Delibes. Un sábado en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora para amanecer bien informado. Noticias que contamos con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Sánchez llama ahora a negociar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Tras el toque de atención de la Unión Europea ante la reforma que pretende el Gobierno, el Ejecutivo propone elegir a los magistrados del Poder Judicial con mayoría absoluta en el Congreso si no hay acuerdo, con lo que evitaría la oposición. Ahora hacen falta 3/5 de la Cámara, por lo que tiene que pactar. Para el Partido Popular, cualquier acuerdo pasa por excluir a Podemos.
Decapitado cerca de París por un islamista radical.
La víctima es un profesor de una escuela que había mostrado en clase caricaturas de Mahoma. El presunto autor del crimen, de 18 años y origen checheno, colgó una foto en una red social con la cabeza de la víctima en la que reivindicaba el asesinato. El atacante ha sido abatido por la policía cuando estaba con un cuchillo cerca del centro escolar.
Captaban mujeres para criar futuros yihadistas.
La Policía Nacional ha desarticulado una red yihadista que captaba mujeres para conseguir matrimonios polígamos en los que dieran a luz y criaran a sus hijos como futuros soldados del califato. Las dos detenciones se han producido en Magón, en Gran Canaria, y Melilla. La célula se identificaba con la ideología de Al-Qaeda.
La Organización Mundial de la Salud reconoce ahora que ninguno de los fármacos que se está utilizando para combatir el coronavirus en casos graves son realmente eficaces.
Además, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que las primeras vacunas no llegarán a Ángel hasta la próxima primavera. China asegura que una de las suyas es totalmente segura, que induce a una respuesta inmunitaria incluso en mayores de 60 años.
Titular de sucesos, condenada la llamada viuda negra de Alicante.
Ha sido condenada a 22 años de cárcel y a su cómplice a 20 por orquestar y ejecutar el asesinato de su marido en 2018. Apenas 20 días después de su boda. Citaron a la víctima en un aparcamiento cerca de la playa, le atacaron con un destornillador y simularon un robo. Un testigo, policía fuera de servicio, desbarató esta coartada. La sentencia puede ser recurrida.
Bueno, y si miramos a la previsión del tiempo, Carmen, nos encontramos que, vaya, tranquilidad.
Sí, podemos decir que va a haber alguna lluvia débil en la zona de Galicia, en Cantábrico o en Baleares, pero en general cielos despejados, situación estable y una ligera subida de las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la Liga.
Ya están aquí.
Y este fin de semana lo damos todo en tiempo de juego.
Venga ese disco.
Todos los partidos, todos los goles.
Y llega el primer gol de la tarde.
Este sábado, Celta Atlético de Madrid.
Juega con cinco defensas.
Real Madrid Cádiz, Getafe Fútbol Club Barcelona.
¡Vamos con la rondita!
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
¡Tenemos ganas de fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
94.228 94228, serie 14014.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en dos horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos de la mañana, 6 y 11 minutos en las Islas Canarias. Nuevo récord de contagios diarios en nuestro país por coronavirus. España alcanzó ayer la cifra más alta de nuevos positivos desde el comienzo de esta pandemia, con más de 15.000 nuevos casos y 222 personas fallecidas. Por comunidades son varias las que ya superan ese umbral, esa cifra, el límite de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, Carmela Vallén.
Son 222 víctimas mortales en un solo día, la peor cifra de la semana, lo que eleva a 33.775 las personas que han perdido la vida, según este registro oficial de sanidad, en la que los casos positivos se disparan cada día que pasa, superando el viernes los 15.000 contagios, el máximo de la segunda ola. El virus sigue extendiéndose y Navarra dispara las cifras nacionales. Sus casi 850 casos por cada 100.000 habitantes multiplican por 3,5 veces los nuevos criterios que va a exigir el gobierno para considerar la zona de riesgo extremo. Le siguen Melilla, Aragón y La Rioja, que se colocan por delante de la Comunidad de Madrid, todas por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes, como también Castilla y León, ampliamente por encima de la media nacional, que se eleva hasta los 280 casos por 100.000 habitantes, mientras sigue creciendo ligeramente la presión en los hospitales con un 19,5% de las camas de UCI ocupadas y rozando el 10% de pacientes COVID en los hospitales, el doble en la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas trabajan para intentar frenar esta nueva ola. El Ministerio prepara, junto a las regiones, un borrador para establecer un protocolo conjunto en todo el territorio y así evitar problemas como el de la Comunidad de Madrid. Ya era hora, 7 meses después, que se hiciera algo en conjunto, una norma para todos, las mismas reglas de juego, sabiendo a qué se tiene que atener cada uno. ¿Dónde están los límites para todos iguales? La cadena COPE ha tenido acceso a ese borrador. En él se habrían establecido una serie de niveles en los que se impondrían medidas dependiendo de la tasa de contagio que haya en cada momento, en cada punto. Juan Andrés Ruber.
El borrador del documento propone indicadores básicos comunes para realizar una evaluación en cada territorio. A partir de ahí, ¿cómo se va a medir? Con la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, también el porcentaje de positivos de las pruebas diagnósticas y otra de las medidas es la capacidad de camas en planta y en UCI. Son 4 niveles de alerta en total, desde el riesgo bajo del nivel 1 hasta el riesgo extremo del nivel 4. La decisión de aplicarla será tomada por las comunidades y tendrán que notificarlo a Sanidad. Las peores restricciones les corresponderían a la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja, que estarían dentro del nivel de alerta 4 o extremo. Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia, por otro lado, estarían dentro del conocido como nivel 3 de alerta o alto. Tan solo Galicia y Cantabria mantienen el nivel bajo. Este último dato es relevante porque nos da una idea de cómo está de extendida la situación del coronavirus por toda España.
Por toda España preocupa la situación en la Comunidad de Madrid, preocupa por ejemplo también en Andalucía con más de 3.000 casos a día de hoy, también preocupa la situación en Navarra, Pamplona, la capital, siempre está en ese punto de mira, en ese foco de un posible confinamiento según los indicadores que vayan teniendo. Esos indicadores la verdad es que empeoran con un 27% ahora mismo de camas UCI ocupadas en la comunidad foral. Ya hay una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes a nivel regional. Desde COPE Pamplona nos detalla estas cifras. Maite Moro.
Navarra volvió a superar el jueves los 500 casos de COVID-19 en un día. Concretamente se registraron 523 casos nuevos. Esas cifras de contagios crecientes y el incremento de la presión hospitalaria ha llevado al Departamento de Salud a calificar la situación actual en la comunidad foral como preocupante. En este sentido, la consejera de Salud, Santos Indurain, ofrecía ayer los datos de ocupación y la capacidad de las UCI navarras.
A día de ayer era de 27,34% con un total de 35. Los puestos son tanto puestos de UCI como de unidades de críticos fuera de la UCI y en total tenemos en Navarra una habilitación en conjunto de 128 camas.
Desde el Gobierno de Navarra no descartan que haya que tomar otra serie de medidas más serias según cómo evolucione la situación y recomiendan limitar las reuniones sociales y aplazar toda actividad no imprescindible.
Bueno, y volvemos a mirar a la justicia como instancia superior a la hora de confirmar, ratificar las medidas que acaban limitando la movilidad y la vida social en cada comunidad autónoma. Son derechos fundamentales, el de la movilidad, tras la negativa, como recordarás, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues, por ejemplo, ahora el de Cataluña sí que ha ratificado las medidas de la Generalitat, el cierre de los bares y restaurantes durante 15 días. Esto ha enfadado bastante a los hosteleros que han salido a las calles de Barcelona para manifestarse pidiendo, pues claro, que se les escuche. Decíamos que unos 12.000 negocios podrían estar en riesgo, podrían cerrar para no volver a abrir en la región catalana. Y estamos hablando, eso sí, de miles de puestos de trabajo. Redacción en COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autoriza todas las restricciones del Govern, también las que afectan a derechos fundamentales. En concreto, la reducción de aforo en actos religiosos, la prohibición de reuniones de más de 6 personas y la suspensión de las clases presenciales en la universidad. Aunque ya había entrado en vigor, el TSJ también avala el cierre de bares y restaurantes que han salido a la calle de forma masiva para pedir soluciones que no les lleven a la ruina. Un millar de afectados han llenado la plaza de San Jaume, ataviados con cazuelas y sartenes. El cierre afecta a unos 44.000 establecimientos de toda Cataluña. Muchos han bajado la persiana y los más afortunados intentarán sobrevivir sirviendo comida para llevar. Reitera reiteran que ellos no son el problema.
Acabamos de salir de una pandemia donde hemos estado cerrados completamente y cuando nos empezamos a recuperar, volvemos a cerrar.
De muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando. Y a ver si nos dejan hacer las cosas como se les tienen que hacerlas.
¡Estamos arruinados! ¡Estamos en las últimas!
A la protesta se han sumado propietarios y trabajadores también del ocio nocturno que llevan 7 meses sin actividad y sin ingresos.
210.000 empleos directos están en riesgo en este sector de la hostelería en Cataluña. Bueno, en la otra cara, en la de las comunidades que menor incidencia de coronavirus están teniendo ahora mismo en esta segunda ola, podríamos citar, por ejemplo, a Galicia, a Cantabria o Asturias. A pesar de eso, incluso teniendo en Asturias una incidencia menor a 200 casos por 100.000 habitantes, se ha decidido en esta comunidad volver a una fase 2 flexibilizada. Entre las medidas se encuentran el cierre de las barras, en los bares, reuniones con un máximo de 6 personas dentro y fuera de las casas. Así lo explicaba ayer en Herrera en COPE el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Yo creo que hay que actuar en todas las comunidades donde se superen determinados umbrales. De esperar a 500 para actuar es un error. Yo creo que hay que actuar mucho antes. Por ejemplo, Alemania ha decidido actuar en aquellas ciudades donde se superan ya los 50 casos por 100.000 habitantes. Tenemos que compararnos en este sentido con quienes mejor gestión están haciendo.
Otra de las comunidades que mejores datos está presentando es Galicia, lo decíamos. Aún así, al igual que Asturias, sigue implantando medidas adelantándose a lo que pueda venir. Y lo han hecho aprobando una medida muy comentada en los últimos tiempos y que abre una puerta a la realización de más pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Se podrán hacer estos test en farmacias. La semana que viene se empezarán a hacer algunos en algunos concejos y el objetivo de la Xunta, tras aprobarlo, es liberar los centros de salud y evitar aglomeraciones. Gente que forma colas esperando precisamente para hacerse las pruebas. Redacción de la cadena COPE en Galicia. ¿En qué consiste esta iniciativa, Patricia Iglesias?
El objetivo es que el muestreo sea intensivo durante la próxima semana. Los vecinos de los ayuntamientos de Ourense, Verín, o Carballiño, o Barco y Barbadas podrán dirigirse a las farmacias donde les realizarán un test rápido. Si es positivo, lo remitirán para confirmarlo al centro de salud para realizar una PCR. Santiago Leyes es presidente del Colegio de Farmacéuticos que colabora con la Xunta en esta iniciativa.
Trabajamos con un sistema de cita online, de forma que tanto usuario o paciente, desde a su casa, como él mismo, acercándose a una farmacia, puede confirmar esa cita, con lo cual el sistema es muy sincero, va a ayudar a que la penetración sea muy elevada. Esperamos un éxito de esta iniciativa, por supuesto, a capilaridad de que tenga farmacia, que está cerca del ciudadano.
En la provincia de Ourense fallecieron 6 de las 7 víctimas mortales notificadas en Galicia en las últimas 24 horas. Tenían edades comprendidas entre los 77 y los 97 años y padecían alguna patología antes de contraer coronavirus. En toda la comunidad se detectaron 233 nuevos positivos en este mismo periodo de tiempo. Hay 41 pacientes en cuidados intensivos.
Preocupa también la situación en Andalucía. Por ejemplo, en Granada, lo hemos comentado, se limitan las reuniones sociales a 6 personas. Bares y restaurantes cerrarán a las 10 de la noche y se limitan los aforos precisamente en estos locales. Pero en Andalucía, la verdad es que en toda Andalucía la situación no deja de ser preocupante. Día tras día se baten récords. Se hacen más pruebas, sí, pero la realidad es que se ha vuelto a marcar la cifra máxima de nuevos contagios desde que comenzase también allí la pandemia. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Yolanda Guirado.
Los datos de hoy nos llevan a la prudencia en Andalucía. Son 2.928 confirmados por PCR en las últimas horas. Los positivos suponen la mayor cifra de contagios, fíjate bien, la mayor cifra de contagios de la segunda ola. Los expertos aseguran que esto es normal, que hay más casos porque se están haciendo más test. El número de ingresados sube levemente hasta 1.281, 171 están en la UCI, se encuentran graves. Lo cierto es que con los números en la mano, no podemos hablar de una presión hospitalaria como tal. La situación por el momento se encuentra bajo control en los hospitales andaluces. La peor cifra, eso sí, nos la dejan las 29 personas que han perdido la vida a causa del virus.
No solo España, la verdad es que toda Europa presenta ya datos preocupantes en esta segunda ola. Francia marca récord de contagios diario, día tras día. El último dato, más de 25.000 contagios confirmados. Reino Unido también marca otro récord.
en este caso de personas fallecidas, y en Bruselas, Bélgica, donde siguen poniendo a nuestro país como uno de los lugares menos seguros a los que acudir, pues ellos acaban de anunciar el cierre de todos los restaurantes de Bélgica. Además, habrá toque de queda, como en Francia. Corresponsal José Luis Concejero.
En Bélgica la situación está casi fuera de control, con más de 8.000 contagios en las últimas 24 horas. Ante esta situación y también con la presión sanitaria que no acaba de crecer, el gobierno ha decidido cerrar todos los restaurantes del país a partir del próximo lunes. Hasta ahora estaban cerrados bares y cafeterías, pero con esta decisión cierra toda la hostelería. Además, habrá toque de queda en el país, es decir, no se podrá estar en la calle entre la medianoche y las 5 de la mañana. Dos medidas que se extenderán durante 4 semanas. Recordemos, 10.300 personas han fallecido en Bélgica desde que comenzó la pandemia.
Un año más y a pesar del coronavirus han vuelto a sonar las gaitas al paso de los Reyes de España en Asturias. Un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia ha sido la petición del rey Felipe VI durante la entrega de esta edición 2020 de los premios Princesa de Asturias. Sin duda la edición más atípica, más fría también, más austera. Sin los tradicionales aplausos y aglomeraciones en las calles aledañas al Teatro Campo Amor de Oviedo, una ceremonia que este año se ha celebrado en el Hotel Reconquista y en el que hemos visto a los sanitarios recibir el premio a la Concordia en reconocimiento a la impresionante labor que han estado realizando en la lucha contra el COVID. Siguiendo toda esta ceremonia típica, ha estado allí en Oviedo nuestro compañero Carlos Fernández.
La pandemia del coronavirus ha marcado sin duda esta 40 edición de los premios Princesa de Asturias. La ceremonia ha cambiado al Teatro Campo Amor por el Hotel de la Reconquista. De 1.600 invitados se ha pasado a poco menos de 100. Una ceremonia muy emotiva, sobre todo durante la intervención de José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Gregorio Marañón, en nombre de todos los sanitarios. Premio de la Concordia. En su discurso, Su Majestad el Rey ha pedido un gran esfuerzo nacional en estos momentos de tanta incertidumbre.
Cuando muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica, es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia.
Felipe VI pide sentido del deber y de la responsabilidad para que el interés nacional prevalezca y el esfuerzo que está realizando la ciudadanía no sea estéril ni caiga en el olvido.
Y en este día 17 de octubre de 2020 estamos de centenario. Una de las mentes más brillantes de la literatura española cumpliría hoy 100 años. Miguel Delibes y su legado van a ser recordados hoy y siempre. Los Santos Inocentes, El Hereje, El Camino son algunas de sus obras más características. Han quedado ahí para siempre, para releerlas una y otra vez. Así hablaba hace algunos años el premio Cervantes, el propio Delibes, aquí en la cadena COPE, año ya 1989.
Quizá de gestos está hecha la vida, ¿no?
Sí, pero se ven pocos gestos. Ahora se ensucia la boca antes de hacer el gesto, sí.
Vamos, vemos que no escribe a usted nunca un libro relacionado con el mundo de la política. Sí. O todo es política, es que a lo mejor incluso la caza y la bicicleta y jugar al tenis es política, vayas a saber, ¿no? Depende.
Yo quiero,
cómo sea.
Quiero pensar que no, Luis. Quiero pensar que es lo más alejado de la política.
Así que le pediría a usted a los políticos, bueno, que no se propinen esas lindezas.
Que guardasen las formas, si no por ellos, por los demás, ¿verdad? Si no se respetan a sí mismos, que respeten a los demás.
El escritor Miguel Delibes charlaba así en el año 1989 con Luis del Olmo en el programa Protagonistas, aquí en la cadena COPE. Una conversación que podría producirse también en estos días, incluso una réplica exacta vaya de las palabras que pronunció entonces. 7 y 26 minutos de la mañana, 6 y 26 en Canarias. Enseguida vamos a hablar de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, del lío que hay montado y de eso de que digan que es una reforma a la polaca. ¿Qué pinta a Polonia en todo esto? Bueno, enseguida lo resolvemos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
El Domun es el día en el que la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. En directo, desde Guadalupe, en el año jubilar, Santa Misa en el Domingo Mundial de las Misiones, presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. El domingo por la mañana, en 13.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición del sábado 17 de octubre de 2020. Gracias por estar al otro lado. No hablamos apenas ya. Hace tiempo que ha dejado de aparecer en los titulares el terrorismo yihadista, pero de vez en cuando la realidad nos deja una bocanada de la sinrazón terrorista para recordarnos que sigue latente, que hay un riesgo que no acaba de desaparecer. En Francia, el gobierno está calificando de acto terrorista la muerte de un profesor en una escuela de secundaria, asesinado, decapitado por el padre de un alumno en una localidad de apenas 50 kilómetros de París. El asesino, que ha sido abatido por la policía, decidió ir a por este profesor de historia después de que hubiera mostrado en su clase una caricatura de Mahoma para intentar explicar la libertad de expresión. Este sujeto le mató y colgó una foto en las redes sociales mostrando su cabeza. Recuerda los momentos y la escenografía más aterradora del Daesh, y de eso no hace tanto tiempo. Esto ocurre apenas 3 semanas después de que un individuo apuñalara a varias personas en la calle donde se ubicaba la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, que fue objeto de un atentado yihadista en 2015. La casualidad quiere que precisamente en este día estemos contando también que en España, en Las Palmas de Gran Canaria y en Melilla, se haya desarticulado una célula yihadista centrada en captar mujeres fértiles para casarlas en matrimonios poligámicos con la intención de que criaran a sus hijos como futuros yihadistas en la línea de Al Qaeda. Operación de la Policía Nacional en España que se ha dado a conocer hace apenas unas horas. No se puede vivir con miedo, eso está claro, pero tampoco se puede bajar la guardia. No nos cansaremos de reconocer el inmenso trabajo que siguen haciendo la Policía Nacional, la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo policial que está haciendo de escudo contra este tipo de terrorismo yihadista, que, repito, no ha desaparecido. Sigue latente. Sábado 17 de octubre. Tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Tras el toque de Bruselas, Carmen, Pedro Sánchez se abre a negociar.
Sí, el presidente del Gobierno ha propuesto al Partido Popular retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todo después de que Bruselas diese un toque de atención al gobierno español ante la reforma que planteaba Podemos para renovar el órgano de los jueces con una mayoría absoluta. Por su parte, el Partido Popular asegura que cualquier acuerdo excluiría al partido de Pablo Iglesias.
Récord de contagios diarios por coronavirus en nuestro país.
España alcanzó ayer la cifra más alta de nuevos positivos desde el comienzo de la pandemia, con más de 15.000 nuevos casos y 222 nuevos fallecidos. Por comunidades son varias las que superan ya esa cifra de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Navarra dispara sus nuevos positivos y es la que más preocupa, seguida de Melilla, Aragón o La Rioja. Varias ciudades retroceden de fase o amanecen hoy confinadas, como Salamanca.
Nos vamos a dar una vueltecita por Andalucía.
Córdoba en otoño brilla con luz propia y precisamente mañana se acaba la fiesta de los patios de Córdoba, una singular celebración que ha abierto al público más de 50 patios participantes en el concurso de esta edición. Los patios están ornamentados con infinidad de plantas y flores de múltiples variedades, dispuestas con mucha gracia, salero y cuidado por las paredes, los suelos, rejas y balcones, con un resultado espectacular que deja asombrado a todo aquel que se acerca a contemplarlos. Una actividad segura más en Andalucía, en la que se garantizan todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, como el control de aforo o el uso de gel hidroalcohólico.
En deportes, se retoma la Liga con una intensa jornada. Manu Torralba.
Juegan los cuatro equipos de la Champions League. Comienza el Sevilla en Granada a la una, con la baja por coronavirus de Koundé. Sigue a las cuatro el Atlético de Madrid, que visita al Celta. El Real Madrid recibe al Cádiz a las seis y media y el Barcelona visita Getafe a las nueve. Fuera del fútbol, Carlos Sainz padre ha recibido el Princesa de Asturias de los Deportes en el año que ha ganado el Dakar en coches. Ha pasado por el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
No sé si alguna vez habías pensado y ojo, pues algún día querría ganar esto.
Claro que había soñado alguna vez ganar el Princesa de Asturias. Sé que alguna vez estuve en la final, no pudo ser. Como hoy yo he tenido la suerte de estar, pero seguro que lo merecen un montón de deportistas.
Además cae el Madrid de baloncesto otra vez en la Euroliga, 78-70 frente al Milán, y el Baskonia gana al Khimki 77-60. Este fin de semana Liga Endesa y también MotoGP, Gran Premio de Aragón. El español Joan Mir, segundo del Mundial a 10 puntos del líder, Quartararo.
Hola, hola, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, vamos a repasar la prensa nacional. Oye, veo la fotografía, una fotografía común, podríamos decir, que se corresponde con diferentes matices a esa extraña, como todo en estos tiempos, entrega de galardones en la gala de los premios Princesa Asturias, ¿no?
Sí, la verdad es que protagonismo casi absoluto para el rey Felipe VI y para la princesa Leonor, tras esa gala, como tú decías, que se celebró ayer de la princesa, del premio Princesa de Asturias, como siempre, en Oviedo. Y es verdad que todas las fotografías, de una forma u otra, pues aparecen tanto Felipe VI como la princesa, son protagonistas en ellas. Menos en una, por ejemplo, que es la del País, que le da más protagonismo a los sanitarios, que fueron premiados ayer con ese Princesa de Asturias de la Concordia. Y porque fue la madre de un médico que falleció por COVID la que recogió en nombre de todos ese premio, un acto muy emotivo, y pues el País recoge justo esa fotografía. Pero es verdad que Felipe VI y la princesa Leonor pues copan casi todas las portadas de periódico. Por ejemplo, también la del diario ABC, con el discurso, palabras del discurso que pronunciaba ayer Felipe VI. Por ejemplo, el rey pide un gran esfuerzo nacional, entre comillas, contra la crispación, exige a las instituciones que se comprometan con el porvenir de nuestra nación y actúen con entendimiento y concordia. ya te digo, este, por ejemplo, lo recoge ABC, también lo recoge La Razón, también, por supuesto, El Mundo, El País, todos aparecen esas declaraciones del rey Felipe VI. La otra gran noticia del día, ¿cuál es, Ángel? Pues, por ejemplo, podemos leer en El Mundo, Sánchez cede por el aviso europeo y el PP ofrece pactar sin Podemos. ¿A qué nos referimos? Pues a la reforma del Consejo General del Poder Judicial y las consecuencias, dice este diario, de la advertencia de la Unión Europea al gobierno, que le había advertido, bueno, pues que no es muy democrático, por así decirlo, esta reforma.
Sí, vaya, que no es el camino, que si hace esa reforma lo que está haciendo es precisamente pues limar o dilapidar directamente la independencia del Poder Judicial.
Eso es, dice El País, puntualiza El País que Sánchez ofrece negociar esto, pero que el Partido Popular exige excluir a Iglesias. Parece que es una exigencia del propio Pablo Casado. Bueno, es otro de los grandes temas del día, por supuesto. La subida fiscal, Ángel, que planea el Ejecutivo, está también en los periódicos de hoy, en la prensa nacional. Por ejemplo, en la ABC leemos: el gobierno enmascara una subida del IRPF a las rentas más altas en el plan enviado a Bruselas. No presupuesta ninguna partida para ERTE ni prestaciones autónomos en el año 2021.
En El Mundo algo parecido.
Exactamente.
El gobierno eleva la carga sobre la clase media con la subida fiscal. Vamos, que nos vayamos preparando.
Hay noticias de todo tipo en este ámbito, porque desgranan los periódicos en sus páginas interiores cómo es ese plan que presenta Pedro Sánchez, que va a presentar en Bruselas, cómo va a ser, eso se supone, presupuestos, esa subida fiscal, subida IRPF, subida al IVA en algunos productos. Bueno, pues está muy detallado en las páginas interiores de cada periódico. Por ejemplo, Ángel, también preocupante la cifra de ayer, lo contabas tú hace unos instantes, de coronavirus, la más alta de la pandemia de fallecidos por COVID y contagiados en el país. Sanidad registra 15.186 casos, la cifra más alta de la pandemia, y es un titular que además está perfecto si lo leemos con otro de la segunda página, de la segunda portada de ABC, como es: Sanidad predice un semestre muy complicado hasta la llegada de la vacuna. Que el ministro Illa señalaba ayer que la Navidad no será normal y los virólogos avisan de que no se podrá reunir a toda la familia. Bueno, es algo que se veía venir y que no porque lo digan, pues nos resulta menos doloroso, por supuesto. Y Ángel, un apunte muy breve: el islamista, el atentado islamista que también lo contabas, aparece en todas las portadas.
El de París, sí, sí. De París. Bueno, pues luego seguimos, Iván, profundizamos.
Hasta luego, Ángel. Ahora.
A lo largo de toda esta semana, seguro que hemos escuchado hablar más de una vez, y no poco, del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno de coalición PSOE-Podemos están planteando una reforma de este organismo que no está exenta de polémica, tanto a nivel nacional como internacional. Incluso en Europa, pues nos están comparando con Polonia. ¿Qué pinta Polonia en todo esto? Pues bueno, vamos a intentar aclararlo. Vamos a tratar de poner un poco de orden. Lo vamos a hacer con cinco cuestiones claves que han preparado nuestros compañeros Pascual Claramonte y Celia Hernández. Hola, Celia, muy buenos días.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Vamos a ello.
Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, su definición y su importancia la ha explicado aquí en Herrera en COPE Enrique Arnaldo Alcubilla. Es letrado de las Cortes y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial que vela y tutela su independencia. Es decir, que el Poder Judicial es un poder separado, diferenciado, distinto de los otros poderes, mientras que el legislativo y el ejecutivo son interdependientes. Vemos que el legislativo controla al ejecutivo, el ejecutivo manda iniciativas al legislativo, el Poder Judicial queda aparte, queda salvaguardado de la influencia o injerencia de otros poderes.
Así debería de ser, es decir, el Poder Judicial reside en los propios jueces, por eso se les presupone la independencia. Segunda clave, Celia, sus funciones y sus componentes.
Pues funciones hay varias, algunas más protocolarias, como inspecciones en los juzgados y formación de jueces, y otras, las que más les interesan a los políticos, como el nombramiento de los jueces de los tribunales más importantes, el Supremo, el Constitucional, traducido, los que conocen las causas contra diputados, senadores, altos cargos, en definitiva. En total son 20 vocales y un presidente. De los 20 vocales, 8 son juristas de renombre, catedráticos, abogados, fiscales, y los otros 12 son jueces elegidos por las Cortes Generales.
Los actuales miembros de este CGPJ están en funciones. El Consejo General del Poder Judicial no se renueva desde hace casi 2 años, que fue cuando caducó el anterior mandato. ¿El motivo? Bueno, pues que hacen falta 3/5 partes del Congreso y el Senado para escogerles. Esa mayoría supone un consenso que a día de hoy, viendo cómo están repartidos los escaños, pues no parece viable, básicamente porque Partido Socialista y Partido Popular no llegan a ponerse de acuerdo. Esto nos lleva, Celia, a la tercera clave. ¿Qué está planteando ahora mismo el Gobierno? Bueno, pues una reforma para reducir esa mayoría parlamentaria que elige 12 de los 20 magistrados. Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, dice esto.
Establece una mayoría viable, es decir, una mayoría absoluta, no reforzada, para elegir en el Parlamento 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, evitando bloqueos como el de la situación presente. Y 2, cubre el vacío legal que actualmente existe sobre las atribuciones de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato ya expirado.
Bueno, detrás de toda esta verborrea de Adriana Lastra, directamente lo de la mayoría viable viene a decir una cosa bastante sencilla, ¿no?
Lo que es lo mismo, la mayoría con la que sí cuentan, la de la famosa investidura, una mayoría absoluta. Para que sea más claro, en la Cámara Baja, en el Congreso, por ejemplo, pasarían de hacer falta 210 diputados a 176.
Es decir, que hace falta mucho menos para lograr precisamente el nombramiento de esos jueces, lo que es lo que se busca. Esta propuesta sale también, ojo, de Unidas Podemos. Su portavoz, Pablo Echenique, cree que esta reforma conlleva una mejora y culpa a la oposición por la falta de acuerdo.
A proteger el Poder Judicial del desprestigio que se le causa cuando se bloquea su renovación constitucional, cuando se llevan a cabo en su seno, utilizando al Poder Judicial, tácticas partidistas como las que lleva adelante el Partido Popular.
Bueno, pues en definitiva, el gobierno del diálogo pues quiere cambiar las reglas del juego y con ello puede que superen los límites de los poderes públicos. El gobierno de diálogo lo que no quiere es precisamente dialogar, quiere aprobar con su mayoría esta reforma del Consejo General del Poder Judicial y elegir con esa mayoría a los jueces que quieran poner. Bueno, vamos a escuchar a José María Macías, es abogado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Estuvo en el Cascabel de 13 con Antonio Jiménez. Y aquí viene la cuarta clave, las consecuencias que llegarían si se logra perpetrar todo este cambio.
Lo que ocurre es que se establece una correlación absoluta entre los tres poderes del Estado, desaparece la apariencia de neutralidad del órgano de gobierno que nombra los cargos judiciales, y si desaparece la apariencia de neutralidad del órgano de gobierno, desaparece también la apariencia de imparcialidad de los jueces nombrados.
En este escenario nos falta saber qué dice la oposición, aunque Ángel, te lo puedes imaginar. El gobierno se excusa argumentando un bloqueo, cuando hace menos de un mes Ciudadanos propuso volver al sistema de 1980, cuando eran los propios jueces los que escogían a los vocales de forma íntegra. Hubiera terminado ese bloqueo del que hablan, y PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y durante esta semana han seguido señalando, entre otros, al PP. Su líder, Pablo Casado, respondía así a Pedro Sánchez durante el pleno en el Congreso.
Explique por qué amenaza a toda España con una reforma a la polaca del Consejo General del Poder Judicial que liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial. Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
Y a raíz de esto, Celia, viene la quinta clave. ¿Qué pinta Europa en todo esto y por qué Pablo Casado habla de una reforma a la polaca?
Pues la Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores contra Polonia por precisamente no garantizar la independencia judicial. En 2017 planteó una mayoría de 3/5 y Europa intervino. Ahora, ¿qué pasa? Pues que exigen igualdad en el trato, ya que España busca contar incluso con una mayoría inferior.
Si seguimos por este camino, puede haber también consecuencias. Europa ya nos avisó el pasado jueves, vigilan de cerca la reforma planteada por el gobierno español. ¿Por qué? Bueno, pues buscamos la respuesta en Bruselas. José Luis Concejero, corresponsal de la cadena COPE, buenos días.
Buenos días. Una reforma que preocupa mucho en la capital comunitaria. No podemos olvidar que la Comisión Europea es la guardiana de los tratados, la institución encargada de velar porque se cumplan los principios de libertad, democracia y Estado de Derecho. La última reforma del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Socialista e Unidas Podemos va en contra de las recomendaciones que siempre han pedido reducir la influencia del Gobierno sobre el Poder Judicial porque esto transmite una imagen de politización de la justicia. Lo de esta semana ha sido solo un aviso. La reforma no va por el buen camino. Si continúa su curso, el Ejecutivo Comunitario podría abrir un proceso de infracción y, por último, terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya ha ocurrido con otros países como Polonia.
Gracias, José Luis. Precisamente por esto, como decías, Polonia está sometida al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que amenaza con la posibilidad incluso de suspender el derecho a voto de ese país cuando ha efectuado este tipo de reformas que restan independencia al Poder Judicial. No es ninguna broma. Veremos si las intenciones del Gobierno se acaban materializando. Lo que sabemos es que todo esto no gusta en la Unión Europea y tampoco gusta a nuestros juristas. La independencia del Poder Judicial es una garantía importantísima en un Estado de Derecho, y el hecho de que el Gobierno tenga más fácil poner y quitar a los jueces que mandan solo provoca que se limite su independencia. No es ninguna broma lo que hay en juego por delante. Gracias, Celia, y gracias al compañero Pascual Claramonte. Hasta ahora.
Gracias, Ángel.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos y en todos los jamones, paletas en pieza y maletines de jamón y paleta. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El Domund es el día en el que la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. En directo, desde Guadalupe, en el año jubilar, Santa Misa en el Domingo Mundial de las Misiones, presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. El domingo por la mañana, en 13.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés e Hipercor.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Vamos a repasar en este punto de la mañana la oferta cinematográfica, también de miniseries, hay un poquito de todo. Hemos llamado a nuestro experto, al crítico de cine de la cadena COPE, también de 13, Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jero, bienvenido.
¿Cómo estás, Ángel?
Bueno, hay un poquito de todo en esta semana, como hemos dicho, en el menú. Pues tenemos una de esas historias que hace de la adversidad, de una gran adversidad, una auténtica virtud. Esta primera propuesta, pues es un drama en el que un adolescente diagnosticado con un cáncer terminal, pues decide servir como inspiración a las personas que le rodean. Esta película se llama Clouds.
A ninguno de nosotros se nos promete un mañana.
¿Tienes 20.000 visitas?
Esto es solo el principio.
¿Y el final?
Lo que quiero es no perder a mi mejor amigo.
Quiero hacer feliz a la gente.
Estoy tan enamorada de ti.
Pues tú irás, Jero.
Estamos escuchando precisamente la canción Clouds, que le hizo famoso a Zach Sovich, que así se llamaba este chaval de Minnesota, hijo de una familia numerosa católica, eran cuatro hermanos, a él le gustaba cantar y tal, tenía una amiga, Sammy Brown en concreto se llama, con la que componía canciones y tal, pero cuando le diagnostican un cáncer terminal se lo toman en serio, montan una canción, la graban, la suben a internet y esa canción lleva ahora 300 millones de descargas. Es la que estamos escuchando, ¿no? Eso lo hace con 17 años y muere con 18 y, bueno, pues la familia se une para a ver qué hacemos y tal y hacer que la muerte de este chaval sea lo más edificante posible. Van a Lourdes, por cierto, que sale en la película. Uh-huh. Está muy bien contado. Es una producción bastante buena de Justin Baldoni, que es un experto en este tema porque hizo una serie de televisión muy popular en Estados Unidos que se titulaba Mis últimos días. Y él hizo ya un documental con Zach Zovich vivo. Claro, te puedes imaginar que es muy emotivo todo, ¿no? Luego la madre publicó un libro y a partir de todo esto han hecho una película de 2 horas muy buena con una banda sonora sensacional porque él tenía como referente a autores de la talla de Jason Mraz y tal, con I'm Yours sale en la película el propio Jason Mraz. Está muy bien la peli, es de llorar un montón, muy bien hecha, muy edificante. Rebajan un poquito el componente religioso, porque la película es más la familia es más religiosa de lo que cuenta la película, pero es enormemente interesante, edificante y muy buena. Está muy bien interpretada por todos ellos, Stefan Argus y... Muy bien, está muy bien la peli, estupenda, vamos.
Vamos a la siguiente propuesta que también tiene un componente religioso importante. Es una película que llega desde Polonia. Es la historia de un chico problemático, un delincuente común, vaya, que acaba saliendo del reformatorio y da un cambio radical en la vida porque empieza a hacerse pasar por un cura de pueblo, vaya. Esta propuesta se llama Corpus Christi.
Ningún seminario acepta convictos como tú.
Somos buenos en abandonar a la gente, en señalarles con el dedo. Perdonar no significa olvidar, significa amar a alguien sin importar lo que sea.
Pues efectivamente un mensaje bastante cristiano.
Sí, también es esta semana es muy llamativo la... Y eso que se ha retrasado el estreno de Fátima, que estaba previsto para esta semana. O sea que esta es una de las películas europeas del año. Fue candidata al Oscar a la mejor película internacional por Polonia. Dura, polémica, de un autor llamado Jan Komasa, que hizo ya Varsovia en 1944. Muy bien interpretada por Bastor Bielenia. ¿Y qué pasa? Que está también inspirada en hechos reales. Y es una película incómoda para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que describe, pues... Es una situación absolutamente, digamos, sacrílega, ¿no? Pero bueno, es como muestra que a través de la violencia, del sacrilegio, de los pecados, se abre paso la gracia y la caridad. O sea, porque este chaval tiene fe, ha ido al seminario, luego ha cometido un asesinato, es un follón el que tiene, le trata con bastante cariño el cura del reformatorio, el aprendido de él, y por tanto cuando simula... pues lo hace bien, ¿no? Entonces, es esta visión del cristianismo trágico que quiere quedarse en lo esencial, es discutible, y por supuesto, el tratamiento de la violencia y el sexo la hace una película para mayores. No es ni para todos los públicos ni para todas las sensibilidades, te puedes imaginar. Está la línea del silencio, el poder y la gloria, Diario de un cura rural, va por esa línea, ¿no? Pero muy interesante la película, sobre todo el acercamiento a la caridad cristiana.
Rodrigo Sorogoyen es un nombre propio ahora mismo del cine español y dirige esta miniserie bastante esperada, es el gran estreno de la semana en plataformas, intriga y acción en una de las unidades de la Policía Nacional más conocida, una unidad que por cierto tiene un papel dificilísimo. Hablamos de Antidisturbios.
¿Hay patrón de violencia, sí o no?
La carga empieza porque nos atacaron.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados?
¡Salimos ya!
La peor situación que he vivido en años.
Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando.
Bueno, a tope, como es sí. Sorogoyen, ¿no? O sea, ya lo demostró en Estocolmo, que Dios me perdone, sobre todo en El Reino. A lo que más se parece esto es al Reino, porque es una historia, digamos, de intriga policial que empieza con un desahucio y que se van desvelando un montón de corrupciones policiales, políticas, en la que aparece de pronto un comisario llamado Revilla, Arejo Revilla... Se llama Revilla, ya. ¿No? Pero sí, ya sí. Entiendes, ¿no?
Sí, o sea, es un juego de palabras.
Claro. Está muy enrodada, las secuencias de acción son brutales, tiene un reparto sensacional. Vicky Luengo, yo no la conocía, es la investigadora de un posible delito por parte de los antidisturbios. Pero claro, están a Raúl Arévalo, Alex García, Roberto Álamo y atentos. Hobbit, Kuchkerian, que lleva un tiempo trabajando fuera de España, es magnífico, como está inmenso, gordísimo. Yo no sé si lo ha hecho para el papel, pero está espléndido. ¿Qué pasa? Que es muy, muy, muy pesimista. Mucho. Vale. O sea, es muy dura en el tratamiento de la violencia y del sexo también. O sea, es hiperrealista en ese sentido. Y luego es que le falta un poquito de oxígeno. Un poquito de humor, de visión más positiva de las cosas. O sea, en ese sentido, la comparo con La Unidad, que es la otra gran serie policíaca española de este año. Y yo me quedo con La Unidad. Pero es muy buena serie también Antidisturbios. Claro, seis episodios de 50 minutos de una intensidad brutal. Y luego... En 13 tenemos Depredador.
Un auténtico clásico.
De Schwarzenegger. Míralo, ahí está sonando. Es uno de los primeros éxitos de Schwarzenegger.
Sí, sí.
Lo echamos el domingo a las 22:10, el domingo 18, después de haber puesto el sábado un montón de películas en esa línea de aventuras, fantasía y acción, Mensajero del Futuro, Waterworld, El Planeta de los Simios, la versión de Tim Burton, y luego Predators también, que es la continuación que hizo Adrian Brody.
Sí, sí.
Y luego en el cine español el domingo, El Balcón de la Luna y Camino del Rocío, esto es muy de copla, Carmen Sevilla, Lola Flores, Paquita Rico, o sea, y luego, atentos a todo este despliegue de películas que creo que está bien. Y Depredador, ¿qué te voy a decir? Es John Mantierman, con lo cual es uno de los mejores directores de cine de acción.
El de la jungla de cristal, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Y entonces, claro, pues te puedes imaginar que a Arnold Schwarzenegger le dio una pista para convertirse en una estrella.
Una grandísima película esta, Depredador.
Sí.
Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork y te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90€. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500€. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Son las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada informativa del 17 de octubre. El sol va saliendo poco a poco. Hoy lo va a tener fácil el astro rey para imponerse en el cielo de nuestro país, la verdad. España ha acumulado en las últimas 24 horas 15.186 nuevos casos de coronavirus. Es la cifra más alta en un día desde el inicio de la pandemia. En buena medida esta cifra responde a que se ha multiplicado bastante el número de pruebas que se están realizando actualmente en España para detectar los casos, y de ahí que en plena segunda ola pues se estén confirmando muchísimos más casos de los que se localizaban allá por el mes de abril durante la primera ola, cuando ni siquiera había test suficientes para realizar a la población. Pero estos datos reflejan que la situación ahora mismo en nuestro país es grave y que los contagios pues están sin control, ya no solo en España, es verdad, sino en buena parte de Europa. Por ejemplo, en Francia, pues acumulan más de 25.000 casos confirmados en apenas 24 horas, y en países como Bélgica directamente han tomado la decisión de cerrar bares y restaurantes ante el avance incontrolado del coronavirus. En nuestro país han aumentado además el número de fallecidos en un día por COVID-19, 222 personas, un indicador que es suficientemente grave y dramático como para obviarlo. Está aumentando, es verdad, que no llega al drama de la primera oleada, esa de marzo y abril, pero desde luego sigue siendo bastante difícil de digerir. Hay 222 compatriotas que han fallecido las últimas 24 horas por motivo del coronavirus, ¿eh? Con este panorama, en España se han notificado más de 1.000 nuevos brotes a lo largo de esta semana. El 27%, este es un dato llamativo, se han producido en el ámbito social, en reuniones familiares con amigos o en el trabajo. Con estas cifras, con estos datos, seguimos añadiendo confinamientos por toda nuestra geografía. En Castilla y León, por ejemplo, se ha sumado desde esta pasada medianoche en la ciudad de Salamanca a la lista en la que ya están capitales como pueden ser Valencia y León. En Extremadura, la Junta ha confinado de una tacada, de un golpe, 12 municipios en la comarca de la Vera y en la Sierra de Gata. Confinamientos perimetrales durante 14 días, 2 semanas, en los que los vecinos de estas zonas sí que van a poder moverse entre los municipios aislados, pero no van a poder salir del área sanitaria confinada, salvo por una causa justificada. Andalucía, que ronda los 3.000 contagios en un día, ha decretado en Granada y 30 localidades cercanas el cierre de locales comerciales y de hostelería a las 10 de la noche con limitación de aforo a la mitad. Aragón, que está viviendo un repunte de casos, unos 600 los últimos notificados, avanza también a la restricción de las reuniones a no más de 6 personas y la limitación de los aforos. Se podría anunciar este mismo lunes. En Castilla-La Mancha, la ciudad de Cuenca y la localidad de Honrubia retroceden a una fase 2. En Cataluña, la situación también muy complicada. Ya se ha publicado la orden de la Generalitat que impone el cierre de bares y restaurantes. Han comenzado las protestas.
Acabamos de salir de una pandemia donde hemos estado cerrados completamente y cuando nos empezamos a recuperar, volvemos a cerrar.
De muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando. Y a ver si nos dejan hacer las cosas como se tienen que hacerlas.
¡Estamos arruinados! ¡Estamos en las últimas!
Calculan en el sector hostelero en Cataluña que están en juego 210.000 empleos directos y dicen que 12.000 negocios podrían echar el cierre a lo largo de esta semana y no volver a abrir. El sector protesta a la calle mientras reclama al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspenda esa orden de la Generalitat que impone, además, aforos limitados al 30% en los locales abiertos al público. En la Comunidad de Madrid se contienen los datos, poco, pero su vicepresidente Ignacio Aguado anuncia un previsible endurecimiento de las medidas. El estado de alarma, por cierto, que está vigente en Madrid, deja 17.000 controles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil efectuados a lo largo de esta última semana. Más de 200 sanciones y hasta 4 detenidos. En el País Vasco los contagios también han aumentado. En Valencia se han incrementado las restricciones en los municipios de Elche, Orihuela y Onda, reduciendo aún más el aforo. En Navarra vuelven a superar los 500 nuevos casos en un día y en Murcia están por encima de los 700 casos notificados. El gobierno regional murciano ha pedido ya a los jóvenes que no acudan a las fiestas de Halloween. Bueno, pues son trazos de esta España en plena segunda ola de coronavirus que vamos a terminar precisamente en Oviedo, donde el coronavirus ha marcado la entrega de los premios Princesa de Asturias. en una ceremonia bastante austera, con aforo limitado, que ha tenido uno de sus puntos emotivos cuando se ha entregado el premio a la Concordia, precisamente al personal sanitario. Conmueve todavía esa imagen de una mujer, de Teresa, es la madre de una doctora, de una médico que ha fallecido durante esta pandemia a los 28 años por estar ahí, al pie del cañón. Esa imagen de esta mujer, de agradecimiento, sin apartar la mano del corazón, donde seguramente guarda el recuerdo de su hija. La imagen impacta, esa instantánea. Y también impactan y llaman la atención, apelan al recuerdo y al agradecimiento, las palabras del doctor Guerrero. Podría haber sido cualquier médico de cualquier punto de España, de cualquier ambulatorio, de cualquier hospital, cualquier enfermero, pero ha sido él, el doctor Guerrero, el jefe de urgencias del Hospital Gregorio Marañón, que vivió también al pie del cañón lo peor de la pandemia en los meses de marzo y abril. Dejaba una de las frases del día.
Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos.
Nunca fueron héroes, dice este doctor, pero desde luego hay que echarle, ¿eh? Hay que echarle mucho valor para asumir esa responsabilidad, ese compromiso con la medicina y con la sociedad. Ojalá fuera un premio, este Princesa de Asturias, un reconocimiento para una situación de la que ya habláramos en pasado, que hubiéramos superado, pero no es así, es que seguimos en ello, seguimos combatiendo al coronavirus. Y seguimos en ello a la espera de que Sanidad concrete el próximo lunes, en una reunión con las comunidades autónomas, ese borrador que unificará criterios a la hora de aplicar restricciones. El próximo miércoles se va a reunir la interterritorial precisamente de Sanidad. Esto en el calendario entra dentro de una clave más general. El miércoles, si consigue sacar adelante este borrador con un consenso a la interterritorial de Sanidad, pues estaría a 2 días de que caducara el estado de alarma en Madrid. Es decir, estaría a 2 días de tener que ir al Congreso, el ministro, a pedir una prórroga del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Si saliera adelante este borrador, este plan, para unificar criterios, quizás, probablemente, no será necesario prolongar el estado de alarma en Madrid. Se quitaría, desde luego, un problema y un peso de encima. Bueno, al final es una buena noticia. Se supone que va a haber una misma norma para todos, la contenida en este borrador. 7 meses después de estallar la pandemia del coronavirus en España, se atisba, por fin, un marco común de actuación, las mismas reglas de juego. 7 meses después, hemos tardado. En principio, este borrador, si sale adelante, establecerá 4 niveles de riesgo en función de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. Riesgo bajo, medio, alto y extremo. Si se aplicara ahora mismo, al menos 5 comunidades autónomas estarían en riesgo extremo, en rojo total. Navarra, Madrid, Castilla y León, Aragón y La Rioja. Otras 5 estarían muy cerca, en riesgo alto. Tan solo 2 quedarían en riesgo bajo, serían Cantabria y Galicia. Por cierto, que la región gallega va a ser la primera que permita que las farmacias puedan realizar test serológicos rápidos de entre 10 y 15 minutos para conocer los resultados, y si diera positivo el ciudadano en cuestión, pues sería derivado para hacer ya una prueba PCR que confirmaría si hay o no hay infección por coronavirus. La Xunta trata así de descongestionar los centros sanitarios. Y ahora que hablamos precisamente de situaciones de alto o extremo riesgo, por ejemplo, situación complicada la que tiene la independencia judicial si el gobierno de coalición consigue sacar adelante la reforma que ha anunciado para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. El actual sistema para renovar ese Consejo del Poder Judicial no es ni mucho menos perfecto. Obliga a que los partidos políticos se pongan de acuerdo a la hora de elegir los magistrados que integrarán ese órgano de gobierno de los jueces. Que sea el poder político quien elija a esos jueces del Consejo General del Poder Judicial siempre ha sido motivo para cuestionar hasta dónde llega la independencia judicial. Pero siendo un sistema imperfecto, lleva funcionando desde 1985 y obliga al acuerdo, cuando lo hay, porque llevamos 2 años sin la renovación necesaria. Como alternativa, el gobierno de coalición quiere pasar de un sistema imperfecto, el actual, a un sistema nefasto para la independencia judicial. El gobierno propone que si no hay un acuerdo, se pueda aprobar el nombramiento de los jueces del Poder Judicial con una mayoría absoluta del Congreso, es decir, que el gobierno de turno podría nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial sin tan siquiera pactarlo con la oposición. Tendría una mayoría. Eso sería una injerencia plena del Ejecutivo en el Poder Judicial, algo que ha motivado que, por ejemplo, la Unión Europea haya dado un serio toque de atención a España. Lo cierto es que Podemos, que ha propuesto esta reforma, nunca ha ocultado esta patita de controlar a los jueces. Es ya viral un vídeo del año 2016, en plena campaña de las andaluzas, en el que el propio Pedro Sánchez aprovechaba un mitin para alertar de las intenciones de Podemos.
Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
Como decía la canción de Cómplices, cómo hemos cambiado, ¿eh? De denunciarlo en un mitin a asumirlo como algo propio. La intención de cambiar la elección de los jueces para el Consejo General del Poder Judicial es algo que ha provocado un terremoto a todos los niveles. Dos de las asociaciones mayoritarias de magistrados aquí en España ya se han plantado y han anunciado que no van a asistir a las reuniones con el Ministerio de Justicia hasta que no se retire esa proposición de ley. Desde la Unión Europea, lo dicho, han dado un serio toque de atención al gobierno español. No es el camino, le dicen. Le han quedado en evidencia con la cacicada. El efecto ha sido que el presidente Pedro Sánchez salía hace unas horas en rueda de prensa en Bruselas, digamos que para echar el freno. No es que haya abandonado Sánchez la pretensión de llevar adelante esta reforma, pero sí que ahora tiende la mano al Partido Popular.
Llamo al sentido común, a la responsabilidad de Estado, a cumplir con la Constitución, a sentarse con el Gobierno, a llegar a un acuerdo cuanto antes. Lo único que tenemos que hacer es, de una vez por todas, resolver esta disyuntiva que evidentemente no es sostenible en el tiempo.
El PP se mueve poco o nada a su postura. Replica que cualquier acuerdo no puede contar con Podemos y que los vocales del Consejo General del Poder Judicial se tendrían que designar de una lista que propongan los propios jueces. José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid, pero también es portavoz nacional del PP.
No parece razonable que un partido como Podemos, que un partido que ha hecho de la crítica al Poder Judicial una de sus señas de identidad, de un partido que cada vez que tiene un problema judicial lo único que hace es descalificar a los jueces, atacar al Poder Judicial, calificarlo de reaccionario, pues tenga participación precisamente en la reforma del Poder Judicial.
Bueno, no se ha terminado de escribir el último capítulo de toda esta novela por entregarse, ¿eh? Todavía nos queda mucho por leer. Y hablando de novelas, celebramos en este día, en este sábado 17 de octubre, uno de esos aniversarios redondos. Se cumple el centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes, un auténtico cronista que fue de la España rural y que dejó obras como El Camino, Cinco Horas con Mario o Los Santos Inocentes. Bien a cuento, ¿eh? Este fragmento de la entrevista de Luis del Olmo a Delibes en aquella cadena COPE de 1989.
Quizá de gestos está hecho la vida, ¿no?
Sí, pero se ven pocos gestos. Ahora se ensucia la boca antes de hacer el gesto, sí.
Vamos, vemos que no escribirá usted nunca un libro relacionado con el mundo de la política. Sí. O todo es política, es que a lo mejor incluso la caza y la bicicleta y jugar al tenis es política, vayas a saber, ¿no?
Depende. Yo quiero pensar que no, Luis. Uh-huh. Quiero pensar que es lo más alejado de la política.
Así que le pediría usted a los políticos, bueno, que no se... Que no se propinen esas
lindezas. Que guardasen las formas. Que guardasen las formas, si no por ellos, por los demás, ¿verdad? Si no se respetan a sí mismos, que respeten a los demás.
Pues desde el 89 hasta este año ha cambiado poco nada. Es domingo 17 de octubre en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Decapitado un profesor cerca de París por un islamista radical.
La víctima es un profesor de una escuela que había mostrado en clase caricaturas de Mahoma. El presunto autor del crimen, de 18 años y origen checheno, colgó una foto en una red social con la cabeza de la víctima, en la que reivindicaba el asesinato. El atacante ha sido abatido por la policía cuando estaba con un cuchillo cerca del centro escolar.
Captaban a mujeres para criar futuros yihadistas.
La Policía Nacional ha desarticulado una red yihadista que captaba a mujeres para conseguir matrimonios polígamos en los que dieran a luz y criaran a sus hijos como futuros soldados del califato. Las dos detenciones se han producido en Mogán, en Gran Canaria, y Melilla. La célula se identificaba con la ideología de Al-Qaeda.
Tras la inhabilitación de Quim Torra, ya quedan confirmadas las elecciones en Cataluña para el 14 de febrero.
Así es, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha explicado que no se ha encontrado ningún candidato entre los diputados para someterse al debate de investidura. El miércoles comienza la cuenta atrás de 2 meses para la disolución de la Cámara.
La OMS reconoce ahora que ninguno de los fármacos que se utiliza para combatir el coronavirus en casos graves es realmente eficaz.
Además, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que las primeras vacunas no llegarán hasta la próxima primavera. China asegura que una de las suyas es totalmente segura, que induce una respuesta inmunitaria incluso en mayores de 60 años.
Vamos a ver qué tenemos en la previsión del tiempo. Carmen, un sábado tranquilo, ¿no?
Podemos decir que alguna lluvia va a caer, alguna lluvia débil en la zona de Galicia, Cantábrico o en Baleares, pero en general, Ángel, vamos a tener una situación estable, cielos despejados, con una ligera subida de las temperaturas.
Y Joseba Larrañaga estaba anoche al frente del partidazo de COPE. Con él vamos a buscar algunas claves del deporte. Buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Sainz es el nombre propio de la actualidad deportiva antes de que empiece el ajetreo del fin de semana. El piloto madrileño recibió ayer en Oviedo el premio Princesa de Asturias, culminando así un año que, si bien está siendo horrible para todos, en lo personal para Carlos Sainz ha sido magnífico, aunque, como nos dijo anoche en el partidazo, hubiera preferido que este 2020 no hubiera existido. 2 mundiales de rallies, 3 Dakar, elegido como el mejor piloto de la historia de rallies y ahora el Princesa de Asturias. Y todavía hay quien considera que la mala suerte le ha acompañado en su trayectoria, lo que hay que oír. Vuelve por lo demás el fútbol de primera, podríamos denominarla como la jornada de las ampollas. Tenemos Super Sábado. Queremos ver qué papel juega Griezmann en el Getafe-Barça después del cruce de declaraciones público con su entrenador. Queremos ver cómo se desenvuelve el Madrid ante el Cádiz cuando se acrecientan las lesiones en el equipo blanco, la última la de Odegaard. Y queremos saber qué va a pasar con Kondogbia en el Valencia tras la descomunal rajada que se pegó en la noche del jueves. Y como no es conveniente salir ni andar por ahí, aquí estaremos en tiempo de juego para contarles todo lo que pasa en el mundo del deporte este fin de semana. ¡Feliz fin de semana para todos!
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil, ¿no?
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente del COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5, 11, 35, 44 y 50, soles 4 y 10.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack and Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos y en todos los jamones, paletas en pieza y maletines de jamón y paleta. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
El Exactamente a las 8 y 20 de la mañana, a las 7 y 20, las Islas Canarias. Hola, Iván Alonso, de nuevo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel. Aquí estamos.
Vamos a repasar esas portadas nacionales, los asuntos que hoy copan pues las primeras páginas de los diarios en tirada nacional. Fotografía, prácticamente unánime, casi, para los premios Princesa de Asturias que se entregaron ayer en esa, bueno, forma típica, ya habitual de estos tiempos de coronavirus, en Oviedo, en concreto en el Hotel Reconquista, porque también cambió el escenario del Teatro Campoamor al Hotel Reconquista. Y bueno, pues veo en muchas fotografías esa imagen del rey Felipe VI, pues agarrando la mano de su hija, ¿no?, en el momento en el que la princesa Leonor va a hacer entrega o va a intervenir precisamente en los premios que llevan su nombre.
Sí, o ambos mirándose. Sí, hay varias fotografías, son los protagonistas, por así decirlo, de las portadas nacionales de los periódicos de hoy. Están casi todos los periódicos ellos dos, pero es verdad que contábamos antes también que en El País, bueno, se destaca la protagonista es la madre de una médico fallecida, sí, por COVID durante esta pandemia, y recogió pues en nombre de todos los demás ese premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Una chica de 28 años, ¿eh?
Una chica de 28 años que falleció durante la pandemia por COVID, un médico, y su madre pues fue la representante de todos los sanitarios galardonados con ese premio Princesa de Asturias a la Concordia. Pero es verdad que el rey y la princesa Leonor pues copan un poco las fotografías de portada, y la mayoría de diarios pues abren también con las palabras, con el discurso de Felipe VI en esos premios Princesa de Asturias. Por ejemplo, el diario ABC, el rey pide un gran esfuerzo nacional contra la crispación, lo podemos leer también en La Razón, el mismo titular además, o en El Mundo o en El País, pues con esas fotografías destacadas, como tú decías, por ejemplo, la del Mundo, agarrando la mano justo Felipe VI de su hija, de la princesa Leonor, un momento cuando va a dar justo ya su discurso, que es el segundo ya que da, el segundo año que da, sí, consecutivo, el discurso como princesa de Asturias. Pero es verdad que el otro gran tema, Ángel, pues sigue siendo a vueltas con esa reforma del Consejo General del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el gobierno de coalición. Por ejemplo, en El Mundo podemos leer: Sánchez cede por el aviso europeo y el PP ofrece pactar sin Podemos, mientras El País pues añade justo que ofrece negociar con el PP, el Consejo General del Poder Judicial, pero el Partido Popular exige excluir a Pablo Iglesias de esa negociación. Ese quizás es el punto que cambia el diario El País con el diario El Mundo, que lo añade al titular. Esa es una de las grandes noticias, como lo es, Ángel, también esa subida de impuestos, esa reforma fiscal que plantea el Ejecutivo de Sánchez.
También llamado sablazo, que se atisba en el horizonte.
Claro, eso es lo que anuncian los periódicos de hoy. Por ejemplo, el diario ABC dice que el gobierno enmascara una subida del IRPF a las rentas más altas en el plan enviado a Bruselas, y El Mundo dice que el País dice que el alza de la deuda de 2020 será el mayor en la historia de España, mientras El Mundo lo que hace es decir que el gobierno eleva la carga sobre la clase media con esa subida fiscal, la que tú decías que es un sablazo, y que, bueno, es una reforma fiscal que el gobierno con la que el gobierno pretende llenar las arcas del Estado, dice que con más de 33.000 millones de euros de diferencia de 2020 a 2021 en ingresos. Bueno, habrá que verlo, porque es una de las noticias.
Sí, porque esto está todo muy general. Se ha presentado, claro, allí en Bruselas, pero bueno, dice poco o nada de cómo lo piensan hacer.
Todavía no hay líneas maestras, ¿no? Es un poco, básicamente, los puntos más reconocibles o reconocidos de ese plan presupuestario, por así llamarlo, de este gobierno de coalición. Ángel, importante también las cifras, por supuesto, sí, que nos sigue dejando la pandemia. La cifra más alta de contagiados, dice El País, que con 15.186 casos en las últimas 24 horas. Y te decía antes que es una noticia que se relaciona con otra que aparece en la segunda del diario ABC, que no por menos esperada, es menos dolorosa, por así decirlo, porque dice el diario ABC que Sanidad predice un semestre muy complicado hasta la llegada de la vacuna, y que la Navidad, como decía ayer el ministro Illa, no va a ser normal. Claro, es una cosa que parecía obvio que iba a ser así, pero bueno, que te lo digan, y que cuanto más se vaya acercando esa Navidad,
claro, pues que se vaya confirmando, desde luego no es agradable para nadie, claro, sobre todo con lo que ya llevamos encima. O sea, que la Navidad, claro, ahí, amigo, lo de imponer confinamientos, por ejemplo, un estado de alarma en Madrid, si eso lo haces complicado en plena época navideña, ahí ya, claro, entramos en otros factores que no solamente son los sanitarios, que es el que debería de primar, pero claro, como ya hemos visto lo que hemos visto, pues claro, pues a ver qué es lo que puede ocurrir. Oye, Iván, también muchas referencias a ese suceso, acto terrorista, dice el gobierno francés, ocurrido en Francia, que recuerda a los peores y terribles tiempos del Daesh, ¿eh?
Sí,
no hace tanto tiempo de eso, ¿eh?
No, hace muy poco el atentado de Londres, de París, sí, sí. Pero es verdad, por ejemplo, que en el mundo, pues sí, en todas las portadas está bien remarcado, pero es verdad que, por ejemplo, en el mundo lo explica, dice un islamista de 18 años decapita a un profesor por mostrar en clase caricaturas de Mahoma. Bueno, pues esto es básicamente lo que cuentan casi todos los periódicos, Ángel, que los editoriales, muy breve, pues a veces sobre esa subida de impuestos asegura que la presión fiscal no genera riqueza, a lo que el mundo considera que genera solo desconfianza. Y el País, por cierto, con el Brexit, que también sigue, que asegura que la Unión Europea debe buscar un pacto sin erosionar su mercado común, porque eso va para largo todavía.
Va para largo, ya veo cómo acaba. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes, como siempre, por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, que es Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google, para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.